No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Lindo día para hablar de aislación térmica, ¿no? Me parece, porque se podría venir, ahora sí se vendría, no me digan nueva ola de frío, porque la ola de frío pasada acá en Montevideo no pasó, no se sintió. Bueno, mañana hablaremos un poco de las temperaturas previstas. Por ahora estamos en temperatura de 13 grados, máxima de 14, es un día nuboso y cubierto, se los dije, con probables precipitaciones durante buena parte de la jornada o toda la jornada. Para mañana sí, bajas sensaciones térmicas desde la madrugada, 7 de mínima, 12 de máxima para mañana viernes. Así que en esta previa, y ahora les contamos por qué les decía lo de aislación térmica, de esta manera comienza este No Toquen Nada.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Podemos ir después a eso, le digo a José, para hacer producción al aire.
Bien.
Sí, no, porque yo no había escuchado que dentro, como dicen los argentinos, de la falopa que tienen los seguidores de Milei, ¿no?
Sí,
de la falopa.
Es una forma de decirle.
Sí, sí, la casa falopa que tienen, en un momento cantan Keynes sos ladrón. Pero me cuenta José que ya Milei lo cantaba, o sea que eso viene...
No es que espontáneamente inventaron un cántico ahí, sino que ya venía instalado por el líder y ellos lo retomaron en la noche de ayer cuando él mencionó a Keynes.
Exacto, en el Luna Park cuando presentó el libro. La barra argentina te puede inventar un canto en cualquier momento, de cualquier cosa.
Bueno, están con lo de la gente no se come ahora, como la última manifestación creativa así del momento con una hinchada uruguaya, ya estuvo muy correcta.
Está bien, sí... Bueno, no fue como correcto, ¿eh? ¿Tenés el trasfondo de eso? Me lo conté la audiencia.
A ver cuál es el trasfondo. Me parece correcto desde el punto de vista creativo. Claro. Para ser correctas otras cosas aberrantes, pero poéticamente redondas.
Pero tenía... Sí. O sea, ustedes estaban en la deportiva y yo no me meto mucho en la deportiva. La deportiva está cargada de información, de investigación, de análisis. Y a veces es muy difícil meterse con comentarios de la audiencia, ¿no? Pero me empezaron a pasar data y me distraje un poco en la deportiva. No se los comenté ahí porque se fue el programa además el lunes. ¿De dónde venía el canto? Vos lo tenés, Mati, que tenés más fútbol. No es casual el canto, no es por la película.
Ajá.
El canto es porque el que hace el gol de Liverpool en el partido Liverpool-San Lorenzo acá es nieto de un fallecido en Los Santos.
Ah, bueno.
No, pero cobra otro cariño. No es que... No es la peli.
Pero desde el punto de vista de la creatividad, del ingenio popular,
sin duda,
es excelente.
Pero es un poco más...
Y de la intención del hincha de fútbol.
Claro, que es agredir. Herir.
Ya era.
Y demuestra el dolor, además de ellos, por ese gol que habían recibido.
Claro, pero yo pensé que era más de coyuntura.
Genérico.
Fueron al Oscar con esta peli.
Enzo Borges, sí, claro. Ustedes tienen a Viggo Mortensen, ¿qué les pasa?
Claro, está Enzo, famoso, ¿no?
Pero Enzo no es de Liverpool.
Creo que es Nicola el que hizo el gol de Liverpool.
Y justo es una hinchada, además, muy famosa por su creatividad.
Sí, San Lorenzo.
Por su agudeza para agredir. La hinchada de San Lorenzo.
Sí, solo superada por la de Huracán en eso, me parece.
Me quedó
una espiral entre ellos.
Me quedó ese anexo no me pude meter después en la vorágine que plantea la columna deportiva de información, de data, de deportes del mundo. No me pude meter. Hoy viene Diego a hablar de una cosa que no entendí nada.
Me dijo, Diego Muñoz, sí.
Me dijo,
a ver, una cosa que no entendí nada. ¿Querés intentar dar el título sin comprenderlo?
Sí, estaba medio hoy dormido de mañana donde la agarré. Le puse dale, perfecto. No sé qué me dijo, que el técnico de Atlanta es no sé qué. Pará. El técnico de Atlanta es una figura de no sé qué.
¿De Atlanta? ¿Fútbol?
Sí,
¿Argentina?
No sé.
¿O Atalanta?
Atalanta.
Está hablando de la Copa Italia.
Y de la Europa League. Le ganó el paso por la Real.
Yo entendí que era Atlanta acá enfrente. Qué arranque que tuvimos.
Impresionante. El cántico de la gente de Milei en contra de Keynes en el día de ayer fue el disparador.
Sí. No, lo que pasa es que
no sabemos si es de él en realidad. Sabemos que es una última referencia.
Sí, no fue el gol. Me corrige Santiago, hincha de Liverpool, confirmó. firmado por su fotito, sí, colgado, el alambrado, tiene la fotito.
¿Cuál es el vínculo?
No es el que hizo el gol, es el nieto, sí. Franco Nicola es el neto, también.
Ah, pero no es el que hizo el gol, está bien.
El del gol fue García y Luciano Rodríguez.
¿Sabes? Ah, pero se refiere a este partido, no al partido de ida, donde Liverpool le gana en la hora, sí, y creo,
Santiago,
que sí es Nicola.
Como hincha de Liverpool, le erraste, porque me parece que...
Viene de ahí la herida.
Exactamente. Sí, no, igual a mí me parece tal, que si era por eso...
Bueno, recordemos que acá...
¿Y qué le vas a hacer? Si una hincha de fútbol le vas a pedir que te perdone esa...
En este país se le ha cantado... En este país se le ha cantado a Argentina cuando jugaba contra Uruguay por las Malvinas.
Ahí, bueno, los chilenos por Pinochet, pero o sea, las Malvinas nos tenemos ganado cualquier cosa que nos digan.
En las Malvinas se les pide más coraje para volver, ¿no?
O sea, han dicho cosas. O sea, no nos vamos a poner. O sea, no. Si nos vamos a poner con la moral de tribuna.
Tienes razón, la moral de tribuna. Lo que a mí me sorprendió que estuvieran tan
pero en. Si le buscan los antecedentes amorosos al arquero para gritarle desde atrás del alambrado, ¿cómo no van a hacer eso con un dato bibliográfico? Sí.
Y el oyente, ¿no?, me pasó el dato de Portales. ¿Cómo llegaron la hinchada a San Lorenzo? Esto se viralizó en Portales porque el que les hizo, decía, el que les hizo el gol es nieto de los Andes, que hizo el nieto, toma, el que hizo el nieto de los Andes, mirá la que tenemos. Le dijeron a San Lorenzo, que además parece que los robaron en la cancha. Qué futbolero el arranque de hoy.
No toquen nada.
Dos críticas al lugar sobre, estábamos hablando uno arriba del otro. Muy bien, gracias, sí, a la audiencia.
Selva y Gerardo, el saludo para ambos.
Sí, sí, recordemos que la ronda de oficios de las taquígrafas nos enseñó que ponen diálogos, dialogados, cuando se convierte todo en un caos que nadie no se entiende qué carajo estábamos diciendo. Bueno, disculpas, creo que al final se entendió, la hinchada de San Lorenzo y la crueldad de tribuna cantando lo de los Andes ante un equipo que tiene en sus filas a un nieto de un fallecido en los Andes, el nieto ese, Nicola. Por ahí va todo, lo demás eran pavadas nuestras. Bueno, lo cierto es que le dije que íbamos a hablar de aislación térmica. No vamos a hablar nosotros, van a hablar dos arquitectos que nos han acompañado este año con un ciclo de charlas que termina hoy.
Sí, exactamente, hemos tenido un ciclo que hemos titulado Arquitectura Sustentable, que estaba a cargo de Magdalena Camacho y de Daniel Sosa. Hoy, siguiendo una especie de lógica de todo el ciclo, vamos a ir a lo que ellos titulan como reintroducción, que en realidad es la fase final del uso de las edificaciones, y qué pasa con eso después. Quizá no lleguemos tanto a ese después, al reciclaje de los materiales de construcción, pero sí como, por ejemplo, prolongar la vida del stock de vivienda construido. Y en un país como Uruguay, donde además tenemos una cantidad de vivienda construida sin buenas estrategias de aislación térmica, ¿y qué se puede hacer con eso? Es una de las preguntas que va a estar sobre la mesa en el día de hoy.
Sí, yo pensé que un par de frases de un guión que nos pasan, ¿no? Tenemos que pensar en la aplicación de forma más generalizada de aislantes que se dan en Uruguay a partir de los años 90, por lo que una enorme cantidad de stock construido no cuenta con aislación térmica. Sí. O sea, la aplicación de forma más generalizada de aislantes en las edificaciones de Uruguay es desde los 90. Todo lo que está antes de los 90, por lo menos no tenía una visión generalizada, podría tener.
Puede ser, pero es circunstancial.
Entonces tenemos que pensar en aislar lo que ya está construido. Y ahí viene la columna del día de hoy, así que en unos minutos los escuchamos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Está cumpliendo lo que pedí, que manejemos el WhatsApp de forma ordenada. Arrancamos desordenado el programa y estamos manejando el programa. ¿Quién le habló a Gerardo?
Yo.
¿Viste? Qué atrevido que soy.
Pero no, todo bien. Le pregunté a Gerardo.
No, le preguntaste bien. Parece en la mesa de los galanes. Arrancando con un fútbol, dice. Bueno.
Una vez cada 7 años pasa eso.
Sí, y ya que habíamos mencionado a Milei ayer, dice un oyente acá que Adorno dijo que Milei era el presidente con mayor aprobación de Latinoamérica. No lo sé, según la encuesta y la medición que tengan, es un lugar donde está parando el gobierno de Milei. Escuché a uno de los empresarios.
Está negando a Andrés Manuel López Obrador, entre otros.
Sí, sí, además escuché a un empresario de empresas de opinión pública que tenía comparabilidad para atrás en los últimos 4 gobiernos. Habló de uno de Cristina, Macri, Alberto, y dijo que más o menos
a
en
esta
los
altura
primeros meses,
parecido.
Incluso en el arranque de la pandemia, Alberto reventó para arriba. Bueno, después él se reventó para abajo. En la propia pandemia se reventó solo, además con las medidas que tomó y con las cosas que hizo. Pero Macri también los tenía en el comienzo. No hay nada 5-4 puntos arriba. O
muy... A De la Rúa quizás nombraron también. De la Rúa tenía una popularidad muy alta.
Puede ser. Esta encuestadora no tenía, no llegaba hasta ahí. Él les dijo lo que tenían ellos para comparar para atrás y dijo, lo que está diciendo la gente de Milei no es falso, no cambia mucho. Es cierto que lo demás no hicieron un ajuste brutal de arranque que te lleva los salarios al piso, las jubilaciones al piso, pero bueno, ahí se está parando mucho el gobierno. Es muy riesgoso en cualquier ámbito, en cualquier país del mundo, pararte ahí, porque te estás parando, a no ser que las compres las empresas de opinión pública. Es muy riesgoso.
Y bueno, y también sería un efecto de corto plazo.
No, pero es muy riesgoso porque cuando vos, tu defensa es las encuestas de opinión pública o parte de tu defensa, tu estrategia defensiva de lo que estás haciendo, te caen 20 puntos y ¿dónde diablos te posicionas? Entonces también es muy difícil eso que estás haciendo.
Sí, no me parece igual de las piruetas más arriesgadas que está haciendo Milei abrazarse a las encuestas.
Para nada. Hay otra. Queremos escuchar a Pastor. Mirá otro más. André lo quiere escuchar. Lo van a escuchar en unos días, nada más, cuando empiece el mes de junio, que es el sexto mes de gobierno de Milei.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algo adelantaba yo con la década, el momento, ahora nos van a decir los arquitectos un poco más en detalle, la década, el momento en donde se empezó a usar de forma más generalizada los aislantes en Uruguay. ¿Qué son? Bueno, en general lo podemos entender, pero también vienen detalles técnicos, porque volvemos al ciclo de arquitectura sustentable aquí en No Toquen.
Sí, exactamente, vamos a la cuarta entrega de estas conversaciones con Magdalena Camacho y Daniel Sosa. Magdalena es directora del Departamento de Ambiente Construido del Instituto de Tecnología de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Daniel Sosa, arquitecto también, magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética y docente del área Construcción y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, además de director de la Licenciatura de Diseño Integrado de la Regional Norte, también de la Universidad de la República. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo andas? ¿Qué tal?
Bien. ¿Ya andas en la casa?
Sí.
No. Sí, ya.
No, nos decía recién, Magdalena, vengo y si me dejan hablo 3 horas.
Claro. Es
como, sí, estoy como seguro. Entrenada. Como
si nos sueltan, sí.
Bueno, muy bien. Ahí vamos con esta última pata, ¿no? Capaz que...
Cerrando el círculo, la reintroducción era la idea en el día de hoy.
Sí, en la charla de hoy vamos a hablar de reintroducción como concepto, pero también como metáfora del cierre del ciclo en un doble sentido, ¿no? Tanto del ciclo de vida de las construcciones como de este ciclo que estamos haciendo, esta columna. Y bueno, en particular lo vamos a ver en distintas manifestaciones que buscan la circularidad de la construcción. Esto tiene como dos registros, ¿no? Por un lado, las innovaciones que nos permiten extender la vida útil del stock construido, o sea, hablamos de las obras existentes que necesitan adaptarse a los nuevos desafíos ambientales. Y por otro lado, conocer, bueno, nuevos paradigmas conceptuales a la hora de pensar en proyectos nuevos. Es un poco la consigna.
Y el stock construido, cuando pensamos en Uruguay, en los desafíos, además, por la historia de ese stock construido, parece ser el tema más grande que tenemos adelante.
Sí, sí, considerando también, ¿no?, la tasa de el crecimiento anual de las construcciones nuevas del orden del 1,6% anual, tenemos ahí un impacto importante que podemos tener si trabajamos en el stock construido, ¿no? Cuando hablamos de stock construido, lo que queremos hacer es como adaptar esas construcciones bajo estos enfoques actuales de concepción ambiental, y hablamos de rehabilitación energética de edificios.
No, rehabilitación suena divertido, pero es cierto, ¿no? No es divertido porque se está pasando mucho frío, mucho calor.
Sí, bueno, claro, ahí está. Lo que se trata es eso, es una actualización, ¿verdad?, de la construcción, de este enfoque de eficiencia energética, que lo que permite es como extender la vida útil del edificio, esta circular, volver a empezar, pero con ya con una prestación mejorada, acompañando estos enfoques, como decíamos, más ambientales o más actuales de la concepción ambiental, pero específicamente de eficiencia energética. Ajá. Ahí, en realidad, lo que es primero, es un campo grande, es la utilización de aislantes térmicos. Y ahí donde volvíamos hoy esta introducción que hacías, Joel, de la utilización de aislantes térmicos en nuestro país, como que se empezó a dar de forma más generalizada, a partir de los últimos años del siglo pasado, a principios de y recién con unas resoluciones de la Intendencia que obligaban ciertos valores de transmitancia, y se empezaron a aplicar de forma masiva.
Tienes 30 años a reventar, digamos.
Y yo calculo que sí, 35 capaz.
Sí, en Uruguay.
En Uruguay sí, en nuestro medio.
Y el stock edilicio que tenemos tiene en general bastante más que 30 años. ¿No?
Sí, no lo tengo tan presente, pero podemos vivirlo, no lo vemos, que en realidad es la cantidad de edificios construidos de hace bastantes años.
La gente que nos
años.
Está escuchando sabrá, ¿no? De qué época es cada uno su casa, su edificio, y bueno, y en algunos casos quizás no había nada de aislante térmico. Porque vos decís, hay nuevos desafíos ambientales, está bien. Me imagino que se encuentran cosas del 60, 70, del 50, que tienen algo, que tienen un poco, que tienen algo para reciclar, y algunos me imagino que no tienen nada.
No, pero a veces lo que se encuentra también con construcciones muy viejas son muros muy con mucho espesor, por ejemplo, ¿no? Muros muy anchos, que de alguna manera es una especie también como de aislante, que se clasifican de determinada forma, pero al ser muros tan anchos, también en realidad juegan favorablemente en este sentido. El problema es que después se empieza a afinar ese muro, no hay aislante, ¿no? Y ahí se empieza a debilitar lo que se llama.
Claro, como que lo más problemático estaría en el medio, entre esas cosas más viejas que tienden ahí a ese ancho de muro y lo que está en el medio antes de que se generalice la utilización de aislantes.
Sí, por ahí viene la mano. Entonces, cuando hablamos de rehabilitar en este tipo de edificios construidos, como el diseño ya está hecho, ¿no? Es muy difícil cambiar la forma, altura, volumen, orientación. Se trabaja sobre lo que se llama la envolvente, ¿no? Este límite, estos muros que separan adentro de afuera. Ahí, principalmente se trata de la colocación de aislantes térmicos del lado de afuera, son unos sistemas, hablando ya específicamente de sistemas y qué se puede hacer, son los sistemas, en español son sistemas de aislamiento térmico exterior, o los AIFs, en el medio algunos capaz que los conocen como AIFs, que es eso de colocar algún aislante por fuera del muro con una terminación, entonces ahí estoy mejorando esa calidad del
básicamente agregarle una capa, un par de capas al muro.
Al muro del lado de afuera. Eso sería como lo mejor, la excelencia, por así decirlo. Si hay gente, estábamos hablando ahora con Daniel también, con esto de mejorar el cerramiento, se coloca del lado de adentro, ¿no? Y le pongo un yeso, un aislante, bueno, eso desde el punto de vista capaz que térmicamente, propiamente dicho, puede estar bastante bien, puede traer otros problemas como condensaciones o algunas otras patologías que no los vamos a desarrollar. Acá nos iríamos por las ramas.
Pero el óptimo en principio sería intervenir del lado de afuera.
Y no eso es lo que queríamos.
Técnicamente sí, claro. Ese es el óptimo para mejorar las condiciones y poder evitar esto de los riesgos de condensación y demás.
Bien, ¿y qué tipo de cosas se pueden hacer ahí?
En
las intervenciones del lado afuera, en la rehabilitación.
Bueno, es esto. Son los sistemas, los safes, que son sistemas. Ya vienen como un sistema, una placa, unas láminas que se ponen, unas mallas, y queda adosado el aislante. Después hay otros que son, se conocen como fachadas ventiladas, que lo que es también, es una colocación de aislante, pero se deja una cámara de aire, una separación y una lámina exterior, todo lo cual permite ventilar entre el aislante y ese material. Lo cual sería como en verano genera un sombreamiento continuo, por así decirlo, porque está ventilado, no le da el sol al aislante, al cerramiento en sí mismo, y en invierno también, al estar protegido, funciona bien.
Sabíamos que esto iba a pasar y fue instantáneo. Dijeron fachadas ventiladas y llegó el mensaje, lo leo, preguntarle si vieron el incendio en Valencia de hace un par de meses por culpa de los aislantes exteriores, se prendió fuego todito el edificio. Es verdad que fue un incendio muy impresionante por lo rápido que desde un piso en el medio del edificio se propagó a todo el resto del edificio y se señaló mucho en las crónicas inmediatas la fachada justamente ventilada de este edificio era como la causa de esa expansión rápida del incendio.
Conocen bien a su audiencia. No, en realidad sí, lo vimos. Hay dos temas ahí, ¿no? En realidad uno tiene que ver con los materiales que pueden haberse utilizado, que bueno, hay algunas versiones de que pueden haber sido de componente muy plástico y eso hizo
que fuera inflamable,
fuera
del túnel
muy
de viento.
Inflamable. Claro, es verdad que en la fachada ventilada se forma un efecto chimenea, pero también es cierto que existen recursos técnicos como barreras cortafuegos que evitan eso. O sea que yo diría que no podemos responsabilizar o no podemos hacer de ese caso
descartar toda la tecnología por este incidente cuando pueden haber habido otros elementos que fueron la explicación de que ese fuego se expandiera tanto.
A ver, como hipótesis también podemos manejar el hecho de cuántos incendios conocemos en relación a la cantidad de fachadas ventiladas que hay instaladas en el mundo, que son una cantidad enorme. Y bueno, no hemos sabido de que haya otros casos, o por lo menos tan conocidos como ese. con lo cual parecería que puede haber habido otras fallas técnicas más allá del sistema.
Bien, está bien. Después se lo vamos a preguntar a nuestros expertos.
En incendios.
En incendios, un par de ingenieros, claro. Pero está bien me parece bien la respuesta como arquitectos, lo que ven, lo que se puede ver, porque tampoco ustedes tienen una investigación del caso.
No, claro.
Pero igual las buenas prácticas de diseño, como decía Daniel, cortafuegos, lo que son barreras, compartimentaciones, ¿no? Tratar de que el incendio no se propague para arriba es una cuestión de diseño y no de materiales, capaz.
Ahora,
¿no?
Cuando hablan de esta fachada exterior, digamos, la fachada del edificio, sí. Y poner material aislante ahí, me imagino que ahí hay restricciones, ¿no? Según el tipo de edificación, hasta restricciones normativas, me imagino, no toda fachada se puede modificar, según qué edificio, qué casa, cuántos años, o todo más o menos podría encajar.
Claro, ahí nos cruzamos capaz que con la parte de patrimonio, ¿no? Hasta dónde la parte patrimonial, las oficinas que trabajan con patrimonio arquitectónico, permiten la intervención, claro, de este tipo de materiales o de justamente este tipo de intervenciones en fachada.
Perfecto, eso es exterior. ¿Interior se puede hacer algo?
Bueno, se pueden colocar aislantes, pero es lo que decíamos, técnicamente no sería lo más adecuado.
Está bien, pero cuando no tenés la chance exterior y técnicamente no es lo mejor, ¿mejoro algo o pierdo el tiempo y plata?
Lo mejorás desde el punto de vista térmico, lo que sí tenemos que ser conscientes de que puede haber riesgos de ocurrencia de condensación intersticial, o sea, entre las capas del muro y el aislante.
Que te estés comprando un problema de humedad.
Sí, por ejemplo.
Y que no veas, que no sea visible.
Ah, pues sí. Si no lo ves...
Sí.
Pero esto que digo pasa muchas veces, ¿no? La gente pone un yeso y dice, bueno, lo que pasa ahí atrás.
El lambris.
No, sí, claro. Y otro...
sacás el yeso y te encontrás con una pared toda.
Sí, claro. Y otro problema, bueno, puede ser que en realidad, si yo tengo un material macizo, o sea, un hormigón, un bloque, lo que sea, desde el punto de vista técnico, cuando yo le pongo un aislante adelante, lo que estoy haciendo es reducir la capacidad térmica de ese muro, que lo que va a hacer es que yo no puedo trabajar con ese muro para que caliente de día y después reemita, porque tengo un aislante hacia el interior, que no me va a dejar pasar esa energía hacia el interior.
Claro, perdés parte de lo bueno.
Perdés parte de lo bueno, okay, sí, entiende, de alguna forma. Pero no es del todo malo, o sea, en función de las opciones... Exacto, en función de las opciones se podría optar por otros.
A nivel también como de patrimonio, por ejemplo, en Europa lo que se hace, si no se puede trabajar con muros, se trabaja con las ventanas, ¿verdad? Se puede... Las ventanas es un componente, claro, importante. No tanto por la calidad, por el contacto, ¿no? Qué cantidad de aire puede ingresar, infiltraciones, ¿no? Mejor, peor calidad, como por los vidrios que se puedan tener, vidrio doble, en Europa vidrio triple, vidrio cuádruple. O con otras términos, problemas, procesos tecnológicos, baja emisividad, en fin, que ayudan a controlar estas pérdidas de calor.
Estamos en las puertas del invierno, es lógico que hayamos hablado mucho en términos de frío, pero también está la cuestión del verano y el sol, y ahí también hay cosas para hacer.
Ahí está, no olvidarnos que todo esto que venimos hablando es como un tema más bien como de conservación de calor. Bueno, la fachada ventilada también colabora con el verano, pero es importante tener presente el uso de cortinas, por así decirlo, ¿no? Protecciones solares, que nos gusta decir a nosotros, y recordar que principalmente se pueden colocar del lado afuera. Mejor funcionan mejor del lado afuera que de adentro, porque una vez que entró el sol y calentó la cortina, la cortina es una fuente de calor también.
Claro.
Entonces, más eficiencia del lado de afuera.
Y también, bueno, está toda la cuestión que a veces no se toma en cuenta, pero la vegetación circundante, los árboles pueden ser una
ayuda. Sombreamiento.
Sí, de hecho, como concepto, como criterio, cuanto más afuera yo pueda frenar el sol, mejor. O sea, si tengo un árbol, va a ser mejor, y después una cortina exterior o una protección exterior. Y bueno, así como hablábamos con el aislante, en el último caso, bueno, lo pondré al interior. Pero conceptualmente, cuanto más antes, más afuera lo pueda frenar, mejor.
Quizás ahí hay una dificultad, lo trabajaron ustedes y lo hablaron bastante atrás cuando hablaban de qué temperatura de confort y qué confort térmico tenemos. Hay una dificultad para entender lo difícil que es enfriar después que eso se calienta. Ahí gente está todo el día fuera de la casa, le dio el sol todo el día, y llegás una tarde calurosa y después cómo enfriás ese recinto,
claro,
¿no?
Ahí va. Decíamos que es más fácil en realidad térmicamente calentar o termodinámicamente calentar un lugar y después enfriarlo naturalmente, sobre todo. Claro. Se enfría naturalmente, pero va a llevar más tiempo. O sea, si yo quiero lo instantáneo, que estamos acostumbrados, quiero el frío ya, voy a tener que prender algún equipo o algo que baje esa temperatura, ¿no? Cuando que se puede calentar en en cuestión de media hora o una hora, ¿no? Le dio el sol, calentó todo lo que está adentro, eso empezó a emitir calor, y bueno, ¿cómo lo enfrió después? Si lo quiero rápido, aprieto un botón de algo.
Claro, pero si quiero algo más bioclimático, con más diseño bioclimático, con una lógica natural, por ejemplo, que enfríe de noche, ahí es donde ustedes planteaban que está capaz que lo más desafiante hoy por hoy.
En
muchos diseños, en los monoambientes, por ejemplo.
Exacto, ahí ya se tiene que ver con el diseño que está, que estamos trabajando, con el usuario, la posibilidad también de abrirlo en determinadas horas o no. Está el tema de la seguridad, el tema de, ¿no? De, porque sí, yo dejo la ventana abierta, no siempre se puede.
La pregunta que decía la vez pasada, que nos da vértigo, porque a veces en Uruguay solemos no tener normativa muy actualizada. En este caso hay programas de estímulo, ¿hay alguna cosa por lo menos que se pueda mencionar? ¿Cuál es el panorama?
En realidad hubo.
Así como que más o menos.
Sí, porque en realidad hubo, o sea, en el 2017 hubo un convenio en el Ministerio de, en el MIEM, ¿no? El Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Vivienda, y la Intendencia de Montevideo, en donde la gente se presentaba con un determinado vivienda, un problema que quería solucionar desde este punto de vista energético. Había una especie de financiamiento, había un informe técnico y se habilitaba la mejora de las viviendas desde este punto de vista. Era hablado de sustitución de ventanas, capaz que colocación en algún aislado.
Que había una ayuda económica,
había
crédito.
Creo que había crédito, no me decía ayuda directamente, no,
pero
pensé que era más bien como un crédito.
Okay, pero había algo.
Pero no sé si tuvo tampoco tanto éxito. Fuimos un montón de arquitectos convocados, había una lista de prelaciones y a los últimos no llegó, por ejemplo, a la lista. O sea, no sé qué tanto al final se puede utilizar ese mecanismo.
El dato en el programa de 2017, por ejemplo, se recibieron 46 postulaciones, lo que era un número muy bajo en relación al esto construido, ¿no? Y también habla, bueno, de que este tipo de políticas y programas requieren de mucha difusión, mucho incentivo para poder consolidarse también en el tiempo. O sea, desconocemos la continuidad de ese programa de mejora de viviendas.
Porque bueno, sepan ustedes, no hay nada, no hay una convocatoria. Nosotros tampoco lo hemos visto. No hay como una convocatoria para una ayuda, para crédito, para más eficiencia energética, que es un discurso que está en en otros gobiernos hoy en día, ¿no?
Sí, no. Ahora lo que está sucediendo por ahí es que están empezando a haber algunos créditos de bancos para préstamos de compra de vivienda bajo alguna premisa de sustentabilidad. Eso lo que hace es que te exigen algún tipo de certificación. La que hemos visto trabaja con una que se llama EDGE, y que vos tenés que probar determinados estándares para poder acceder a ese crédito con determinadas condiciones más benéficas que uno tradicional. Eso sí, algo de eso, pero esto específico de programa de mejora de viviendas, no.
¿Y en vivienda nueva?
Generalmente era para obra nueva. Estos intensivos son para lo mismo, otro tipo de edificio, se me fue el fondo, que también, si bajo determinadas prestaciones, o sea, calidades, herramientas, techos y estas cuestiones, por ejemplo, se reducen algún porcentaje de impuestos.
¿Y qué exigencia hay para las viviendas nuevas, los edificios, las casas nuevas, bueno, los edificios, las grandes constructoras cuando van a construir? ¿Qué exigencia de eficiencia energética y sustentabilidad hay hoy?
Bueno, lo que tenemos es la reglamentación térmica de la Intendencia de Montevideo, que exige unos valores de transmitancia y exige unas determinadas protecciones dependiendo de la orientación y no mucho más.
No.
¿Y transmitancia qué vendría a ser?
Transmitancia, en realidad hablamos de transmitancia térmica, es la cantidad de calor que puede pasar de un lado al otro del muro, ¿no? O muros y techos. Y ese valor, en realidad, es una resolución del año 2009, o sea que ya se podría actualizar. Empezó algo también, en realidad es un valor, si uno analiza lo que es la región, es bastante benevolente, ¿no? Se pueden ser más exigentes nuestros vecinos, incluso, sobre todo en el techo. Capaz que en paredes no, pero nosotros tenemos un mismo valor, paredes y techo, no hay discriminación.
¿Y debería ser diferente?
Debería de ser diferente por la incidencia que tiene el techo en lo que es el comportamiento o el desempeño del local en sí mismo, ¿no? Térmicamente, porque nada, tengo el cielo arriba y yo intercambio calor con el cielo, no con mi entorno construido.
Incluso es una normativa departamental de Montevideo que después lo que ha sucedido es que se ha como replicado en los distintos departamentos, pero hablamos de un replicado acrítico, o sea, no se adaptaron los valores a otros departamentos, entonces bueno, lo que se hizo más bien es una copia. Y eso también habría que modificarlo, que revisarlo.
Ustedes mismos han dicho que no es lo mismo Montevideo que Rivera, por ejemplo.
No. Claro. Y dicho sea de paso, un comentario más. Esa reglamentación térmica surge en el contexto del protocolo de Kioto, que es del 97. O sea, eso también nos habla del decalaje que tenemos entre el momento en el que se genera una determinada inquietud por un problema y lo que llega a implementarlo en
97 a 2009 y 2009 exacto. No está actualizado. Pero exacto. Además vos decís, es una normativa que tiene Montevideo que se ha replicado de forma dispar. Para decir una manera, vos decís esa crítica, en el resto del país no tenemos nada unificado ni nada exigente. ¿Y qué ven ustedes en las construcciones? Porque vos decís, bueno, pero las constructoras igual, con esta onda verde mundial van hacia la eficiencia energética, sustentabilidad, venden esto, por lo menos, ¿ven algo de eso?
Sí, ahí hay que diferenciar las acciones genuinas de las acciones de greenwashing, que le llamamos, okay. Que en bien, realidad
háganlo,
sí.
Háganlo entonces, a ver.
No, lo que sucede es que muchas veces pasa, ¿no? Que bajo el pretexto de la sustentabilidad se venden determinadas cuestiones, determinados criterios, que cuando uno profundiza no son tan así.
Hay mucho marketing y color.
Exacto,
pero,
exacto.
Pero si vas casa viendo, que uno no sabe, pero si vos con poco conocimiento...
Viviéndola, te das cuenta.
Sí, sí, genuinamente, digamos, no van al meollo del problema. Entonces, bueno, eso pasa...
Sí, o que se aborda el problema desde una visión muy parcial, como diciendo, bueno, no sé, solo el aislante, y vimos que solo el aislante no era el problema, capaz, ¿no? Que es una visión más integral de todo, cómo funciona el edificio, ¿no? Sí. Una construcción, ¿no? Claro. Que no es un problemita solo, y con eso es como la solución. Bueno, no, la solución no es única, sino siempre es una serie de acciones, capaz, que apuntan.
No, me imagino que bajo ese paraguas de marketing y de venta, que es legal, obviamente como no hay una normativa que les exija nada, depende mucho de la honestidad de quien vende y del saber de quien compra, ¿no? Porque te quedas en el juego del mercado ahí, porque sí. A no ser que te asesore algún arquitecto conocido, en realidad, a mí me dicen esto es súper sustentable, eficiencia energética, Barbie, y si
puntualmente no nosotros hemos visto casos de distintas promociones bajo el eslogan de la sustentabilidad y cuando nos la analizamos críticamente están bastante vacíos.
Capaz que hay alguna que está bien y entra dentro de este juego.
Probablemente, sí, probablemente haya alguno que esté bien, sobre todo los que tienen certificaciones, bueno, ahí ya te habla por lo menos de un estándar o un sello de calidad que está cumpliendo con determinados parámetros.
¿Hay locales o son certificaciones internacionales?
Las más utilizadas acá en Uruguay son internacionales. La más conocida es la LEED, pero hablamos de una veintena de edificios, o sea, también son cosas muy, muestras, poquita muy cosa. Poquitas. Después ha habido un sello departamental de la Intendencia de Montevideo que se llamó SUAMBI, Sustentabilidad Ambiental en la Vivienda, pero también en realidad no se ha implementado mucho, ahora se está tratando de reformular en una versión 2.0 para incorporar otros parámetros y ver si se puede como mejorar.
Estamos conversando con Magdalena Camacho, con Daniel Sosa, nos han acompañado este año hablando de arquitectura sustentable. Quizás para redondear esta reintroducción, esta charla final, se puede hablar de cuáles son los nuevos paradigmas, ¿no? Hacia dónde va el mundo en este punto.
Bien, en términos generales, a ver, hay un marco conceptual que podríamos hablar de economía circular o circularidad de la construcción. Dentro de ese marco conceptual existen distintas escuelas de pensamiento. Entonces vamos a escuchar hablar de biomimética, de cradle to cradle, de diseño regenerativo. En resumen, todas tratan como de tener algunas premisas presentes que son, bueno, eliminar los residuos y la contaminación, hacer circular productos y materiales y regenerar la naturaleza. Entonces son distintas visiones o distintos enfoques que van surgiendo y que lo que tratan es de alguna manera, bueno, de generar procesos y transformaciones de una manera distinta a la lineal. Eso es algo de lo que se está hablando, de lo que se está manejando. Tienen componentes más entre conceptuales y operativas, entonces van ingresando de distinta forma en el país. Hay algunas experiencias de economía circular y de reciclaje de materiales, por ejemplo.
¿Algún ejemplo que tengas?
Bueno, habíamos hablado de los residuos sólidos de la construcción, que en realidad es un problema grande en los vertederos municipales, y que eso se puede recuperar. O sea, se puede a través de un proceso de incorporación de bastante energía, se tritura y se puede reutilizar. Claro.
Es caro en energía porque requiere de mucho para poder.
Sí, habría que investigarlo, pero bueno, sí, lo que está haciendo es evitar un enorme volumen de
residuos. Pasivo ambiental, básicamente.
Exactamente.
Pero, y más allá de estas nuevas tendencias, teorías y prácticas, también estamos atrás en normativa, eso quedó claro. También, ¿ustedes piensan eso?
A ver, en términos generales, en la materia ambiental, en relación a construcción y sustentabilidad, sí, en Uruguay estamos bastante atrasados en términos generales, lo que no quita que hayan como emergentes que van surgiendo. Ahora hablábamos de economía circular y bueno, por ejemplo, empiezan a haber normas técnicas, normas que no son obligatorias, pero que de alguna manera marcan la referencia de cómo construir y demás. Por ejemplo, en temas de ecoetiquetado, o sea, las definiciones y los principios generales de etiquetas y declaraciones ambientales de productos, que es lo mismo que vemos cuando compramos una heladera y tiene el sellito de ABCD. Bueno, así como se hace en energía, se puede hacer en otros indicadores y empiezan a aparecer estas normas, técnicas para generar los principios y las definiciones de las etiquetas ambientales de los productos. Son como los primeros pasos que estamos dando.
Sí, el etiquetado en todos sus formatos, sea de alimentos, se habló de autos ayer, aquí no toca nada, me imagino que esto va por el mismo lado, se los pregunto, es traducirnos a nosotros, los que no entendemos mucho, información de forma simple y rápida.
Exacto. Habilitan una decisión por parte del usuario final, ¿no? Un poco más. O sea, es información para
tomar. Sin que yo tenga que ser un especialista. Exacto. En el tema, ¿no?
Sí. Exactamente.
Un par de colores, un par de números, de letras.
Exacto.
Sí, esa es la idea. Sí. Y después, bueno, han habido también algunas iniciativas a nivel nacional. Se ha realizado un piloto, por ejemplo, del programa de oportunidades circulares, que tenía como dentro de su estructura algunos componentes referidos específicamente a la construcción. Entonces ahí también las propuestas que podían aplicar, digamos, entraban como en una lógica, bueno, de entender cómo generar esta circularidad en distintos materiales de la construcción. Y bueno, a nivel de política, yendo un poco más a la macroescala, el mes pasado se lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular de Uruguay, la ENEC, que tiene un componente de flujo prioritario en el sector de la construcción, viviendas e infraestructura. O sea que hay emergentes y son como los primeros pasos por ahí para empezar a poner esto arriba de la mesa.
No toquen nada.
En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Tengo algunas consultas, algunas preguntas, algunas afirmaciones de la audiencia también para Magdalena Camacho y Daniel Sosa, arquitectos que nos han acompañado en este ciclo de arquitectura sustentable. Le quedaba algo a Magdalena ahí.
Sí,
final.
Esto de que está como todo incipiente, es todo nuevo, el Comité de Sustentabilidad, hablando de normas, ¿no? El Comité de UNIT de Sustentabilidad empezó a funcionar este año recién, ¿no?
O sea, nuevito.
Bueno, es nuevito, pero bueno, ya han salido normas, tenemos normas UNIT ISO que se pueden agregar. Sí, bueno, exacto.
Y
son
apunte.
Adaptaciones a veces de normas ISO, bueno, pero son con el sello
ISO UNIT Internacional.
ISO. Claro, el UNIT, ISO Internacional.
Ahí. Sí, lo que pasa es que a veces vemos eso como cuando lees los alimentos y no entendés que diablo están hablando, pero UNIT es de acá,
sí, que
ISO UNIT
quiere decir que pasa por el organismo de normalización uruguayo.
Hablando de la posición del usuario final, del comprador, de lo que mencionaron del arquitecto amigo, de la etiqueta, de la información que se puede manejar al momento de tomar decisiones o de saber qué implica las decisiones que uno está tomando. La formación en temas como eficiencia energética, diseño bioclimático, en la carrera de arquitectura, lo conversamos con ustedes, es algo incipiente, digamos, el arquitecto amigo es probable que tenga una formación no muy amplia en estos temas.
Y puede ser, sí, creo que sí, que esa visión más bioclimática, en realidad, bueno, unidad curricular, como curso, en realidad, bueno, está este año, pero era un curso, recién hace como 15 años se empezó a trabajar ya incorporándose como un ejercicio de taller también, toda esta visión más de las energías, pero en realidad llegamos siempre como a grado, está posgrado todavía, bueno, en la UDELAR, ¿no?
Claro, pero es incipiente, digamos, como
vector. Incipiente, sí.
Después está la carrera de la licenciatura en diseño integrado, que sí tiene como un abordaje integral del tema ambiental, está en Salto, en el CENUR, pero ahí sí vos tenés, todos los cursos van de temas ambientales y referidos al espacio construido, entonces vas a tener cursos de simulación energética de edificios, de ecología, o sea, tiene una mirada ambiental del fenómeno de construcción de espacios.
Condensación, dice acá Diego, y pide, por favor, una introducción y por dónde investigar soluciones. Vive en una casa térmicamente eficiente, muros y aberturas, pero condensa adentro, en el piso y en el techo. ¿Han escuchado esto?
Sí. muy difícil dar una solución. No
era para consulta.
Qué es lo que pasa en la casa de Diego.
Era casi un ruego. Joel, buen día. Pedirles que reiteren el nombre de las láminas que mencionaron para la pared y si sirve para la humedad. Láminas exteriores, creo que mencionaste.
Supongo que será el SATE o los SAFES.
Los ponemos bien en redes para que quede claro ahora, para que les quede ese tema, sí.
Ustedes dijeron al pasar en la parte de las normas que la incidencia de la temperatura es más bien a nivel de techo. O sea, si una persona tiene limitados recursos para invertir en mejorar la eficiencia de su vivienda, que priorice el techo,
sí. Sobre todo si estamos hablando del techo que da, no al vecino si tengo arriba, claro, ¿no? El último, el último apartamento de un edificio o
y
la habitación, la planta alta de una casa.
Que mejor por afuera que un cielo raso.
Sí, en los cielos rasos, en realidad, sí, mejor por fuera. Los cielos rasos también depende de cómo sea ese diseño, si se genera una ventilación por encima del cielo raso, controlado, qué sé yo, puede llegar a funcionar bien también.
Y complementando la pregunta, los SAFE o SATE, estos sistemas que después ponemos bien en la web, sí mejoran también el tema del riesgo de ocurrencia de condensación.
Okay, buenos días, vivo en Florida, en Estados Unidos. Acá todas las casas tienen entre la pared externa e interna un aislamiento, pero tenés que usar el aire acondicionado para que saque la humedad del ambiente que ha entrado al apartamento, que no usan el aire. Los que no usan el aire les crece un hongo negro entre las paredes. Dice.
Bueno, eso que hablemos de la condensación intersticial, ¿no? De adentro de las paredes, que en realidad te das cuenta o cuando desarmás la pared o cuando ya empieza a florar en la parte interior,
porque
que
está ahí gigante.
Ya estamos, claro, bastante.
Quitar las láminas reflectivas para las ventanas. Esto ya es cuando agarrás el sol, me imagino, en el final, ¿no? Ya casi adentro, porque van de adentro, ¿no? Además,
¿sí? A ver, la tecnología del vidrio es una de las que más desarrollos ha tenido. Es impresionante la cantidad de soluciones que puedes tener. Hay que verlo en contexto, pero bueno, puede funcionar como última capa en este criterio que decíamos de que ya estamos como ahí pegados al vidrio.
Sí, pero no solamente por eso, sino en realidad tener presente que esas láminas quedan fijas, invierno y verano. No, bien. Capaz que en invierno te estás limitando que te entre el solcito.
Claro. Bien, nos manda Andrea, que dice que es muy interesante la columna. André dice, saluda, dice, pana, mi pymes, hay una convocatoria en el MIEM para subsidiar parte de la inversión en eficiencia energética. Y me la manda acá, así que ahora la abro y después la compartimos.
El MIEM tiene varios programas, tiene también algunos programas como el LAE, que es la línea de asesoramiento a la eficiencia energética, donde vos podés generar una auditoría de tu edificio y te subvenciona una parte del costo de esa auditoría para evaluar cuáles son las condiciones en las que estás y después aplicar a otros programas para hacer el salto.
¿Eso es para edificios o para, pues, sirve para viviendas individuales?
Eso también se puede hacer, creo que para todos.
El tema es que a veces se trabajan, el tema de cómo se cobra eso, que no sé quién hace bien el trabajo, pero a veces las empresas que trabajan con la parte de eficiencia o la CESCO, ¿no? Trabajan con sus beneficios, o sea, lo que cobran ellos es por la reducción que vos ahorrás, el ahorro que vos te implementás son las ganancias de ellos.
Van prendidos.
Entonces, si vos no tenés como una producción en la vivienda, es más difícil de
cuantificar. No les va a interesar
eso.
Si no es grande la posibilidad, claro, de ganancia.
Exacto. Sí, o puede caer muchas veces, esto sin generalizar, pero puede caer muchas veces en una solución muy tecnológica de rápido repago para poder hacerse.
Y que no sea muy integral.
Exactamente.
Dice Ignacio, lo casi visto. Como sentencia final, porque vos hablabas de cerrar el círculo en este ciclo de charlas, ¿no? La reintroducción y hablar, bueno, de esta adaptación térmica en edificios ya construidos y demás. Dice, hay muchos con este tema, mucho desconocimiento y mucha necesidad de vivienda y poco poder de compra. No es fácil cerrar todo ese círculo.
Bueno, no es fácil.
¿Están de acuerdo con
eso? En principio sí, pero por eso estamos aquí también, para tratar de un poco de informar y de aportar a ese círculo.
Les agradecemos mucho a Madalena Camayo, a Daniel Sosa, que hayan estado aquí. Los volveremos a molestar por este tema, obviamente, que es muy incipiente.
Con mucho gusto.
En la academia es muy incipiente, como ustedes explicaban recién, que en normas también es muy reciente en algunos puntos, sin embargo las viviendas tienen muchos años, y bueno, ahí se produce este choque con la arquitectura sustentable. Madalena, Daniel, un placer haberos tenido por aquí.
Bueno, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
disculpas, a veces no llego al WhatsApp en el momento que estamos con la charla. Estábamos el Sub y yo, además, con la charla con la arquitecta y el arquitecto, y no llegué acá. Me dice, no pasa nada, saludos. En este caso, el otro ya me relajó. Me dice, no me leíste el mensaje porque puse factos como los botijas. No, si ni siquiera lo vi, no fue por eso, cabeza. No lo había visto. El otro que sí vi, les comenté cuando se iban, era de la Euskal Herria. El edificio es todo hormigón exterior, muro de 12 centímetros, imagínate la transmitencia térmica, cero. Arriba de las ventanas vive negro de hongos todo el tiempo, todos buscamos algún tipo de revestimiento. Contaba Magdalena que estuvieron trabajando ahí en un momento con un proyecto, no sé en qué terminó, pero habían visto
la posible solución a la fachada ventilada.
Sí, Marcos, lo que pasa... Ah, claro, la solución de la fachada ventilada, pero Marcos no había llegado a leerlo cuando estaban ellos, mucho más comprensivo que el otro oyente.
Que se enojó.
El cabeza, sí. ¿El archivo?
No. Sepan que...
No sepan nada.
Si se equivocan...
No, cuando se equivocan no es.
Si se equivocan, en el sentido del jardín de mi niña. Si se equivocan... Joel maneja la herramienta de archivar.
Es el mismo de portarse mal.
Que sí. no se los bloquea, no se los enseña. Quedan archivados y se los lee con otra cadencia. Ver, sepan
cuántos,
eso.
¿Cuántos tengo archivados? No me acuerdo.
30 y pico serán.
Sí, pero
van entrando y saliendo.
Pero vuelven.
Se equivocan, piensan.
No, no
un rato
es que se equivocan. Es que a veces se ponen. Alguna persona bien se pone un poco densa y opina 79 veces en la mañana. ¿Y qué es lo que me pasa? Yo estoy con un tema, en este caso arquitectura sustentable, o estoy tratando de ver, y hay alguien colgada en su propia. Está bien, locura de la mañana, diciendo, pero no habla de esto, habla de esto, ¿por qué no habla de esto? Porque no. El mensaje 28, digo, te he archivado un rato porque me está sacando de loco y no puedo al ir contigo, por tener respeto por todos los que mandan mensajes, me pierdo de lo que me están poniendo del tema. Ahí hay uno.
Sépanlo,
que,
simplemente información uno, para mirá, la audiencia.
Hoy viene Leo Arizoni.
Sí.
Mirá, le voy a poner a este que es fotógrafo. Vos sos candidato. Sos candidato a archivo.
Nos manejamos por Telegram.
Sí, sos candidato a archivo.
Yo te banco.
Ya le puse.
No toquen nada. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? Hola.
Hola, hola. Sí, fuerte y claro.
Yo no.
Ah, usted es el problema, nosotros lo escuchamos precioso.
Con él, momento, yo me escuchaba, los escuchaba hasta que empecé a hablar. Ah, ahora sí, es que me moví un poco fuerte y esto está muy delicado. Muy delicado.
Le ofrecieron, le llegué a ofrecer.
Ahora me escucha, sí, ¿qué me ofrecieron?
El dispositivo que viejo de la marca de la manzanita que tiene radio y que alguien no lo usa más, pero está impecable y se lo ofreció a usted.
¿Tiene Wallman? Pero es un teléfono.
Pero
no,
con radio, no, pero canta la radio por ahí. Es un dispositivo viejo.
Es el, ¿cómo se llamaba? El iPad chiquito, era el iPod.
Pero eso no me llega en directo, señor.
Sí, tiene radio.
Ah, radio propiamente, radio, sí, claro. Lo compro, sí. Y se puede ¿cómo me va a regalar? Se le puede poner...
auricularcito.
Exacto, se le puede poner auricular. Sí, mira,
tengo un iPod Nano, la última versión que vino a Uruguay. No lo uso y funciona perfecto. Se carga igual que el iPhone, si le interesa se lo regalo.
Tiene que confirmar que capta radio sintonizándola.
Porque me parece que me llega tarde, ¿entiendes? O sea, está bien, voy a hablar, pero con el pasado. Yo lo puedo hablar.
Es horrible.
No, volvemos locos, señor. Ya nos estamos volviendo
locos.
Tiene que
captar radio de aire, esa es la...
Exacto, señor, porque si no me llega tarde.
Pero puede ser que sintonice radio, ¿verdad?
Sí, Pati cree que sintoniza radio. Bueno, que lo traiga. No tiene delay, yo lo probé.
Bueno, Lionel te lo cambia por un termo. Y dale. Plata arriba. ¿Cuánta plata arriba le ponemos, Lionel? Le ponemos que 1,000 pesos.
Tiene el iPod, tiene radio,
sirve. No tiene delay, tiene
un termo y 1,000 pesos. Un termo y 1,000 pesos. última oferta, no pida más.
No pidió
un termo y 1,000 pesos. Listo, ahí está.
Viene con 1,000 pesitos en el termo.
Así llegan a una negociación.
No, está pidiendo otra cosa. No está pidiendo 1,000 pesos.
¿Qué quiere?
Está pidiendo venir al programa en la sala el 19 de junio, Pati.
Y 1,000 pesos también. Sí, un termo, 1,000 pesos.
Se lo pone usted dentro del termo.
Y el programa de la sala el 19 de junio, señor. Yo voy a ir también. No, sorpresa, no voy a ir. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿A usted le parece que yo voy a ir?
Me parece que
por
no.
Por favor, ya me retiré. Me retiré el otro día de los escenarios, señor.
Ajá.
Yendo a ver a Jaime Ross, me retiré.
Claro, claro. Usted estaba abajo, ¿de qué tiene que ver eso? De ir a ver espectáculos.
Yo se lo avisé a Jaime Ross, le dije, yo no voy a venir más, seguí vos, le dije, en todo caso. Y da, señor, me retiré para siempre. Oh. Porque no, es muy complicado.
Muy complicado.
No, es mucho, hay que poner mucho de uno, señor. Y estaba, yo para mí demasiado iluminada la platea, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y no dejaba ahí la parte como del anonimato. Y soy un pésimo público, ese es el problema. Me empiezo a avergonzar de mí mismo porque noto que quizás hasta me estén viendo desde el escenario, ¿entiendes? Y a mí no se me mueve un músculo. Es lo mismo que poner un manequén ahí, un maniquí, señor. Ponen un muñeco de esos que meten adentro de los autos para hacer las pruebas que le gusta a Lionel, de la tinenca en ella, y sí. Es lo mismo, es exactamente claro. Lo mismo. No tengo, estoy inerte, mijo.
Sí, sí.
Soy el espectador inerte. Porque, ojo, yo estoy disfrutando, por dentro. Pero mis terminaciones nerviosas no se dan por enteradas. Ah. Si no se me transmite eso al cuerpo, ¿entiendes?
Entiendo perfectamente.
El cuerpo no toma nota de las cosas que están pasando adentro de mi cabeza y mi intestino. Mi cerebro y mi intestino en ese orden, ¿verdad?
Sí, y además entonces, hay un sentimiento, no sé, como que si usted estuviera enfrente a esa persona diría que qué mierda es acá, ¿no? Porque estás ahí.
Exacto, claro, y uno siente al final que también le está arruinando un poco la energía al escenario, señor, porque te ven y dice, andamos mal, se ve que está todo desafinado.
Algo estamos haciendo mal.
Claro, exactamente, miran a la murga ahí, para atrás, canten bien, ¿cómo está este? De brazo cruzado ahí, ¿eh? Bueno, entonces está... Uno también le hace mal, ¿no? ¿Sabe que en un momento pensé incluso en cobrar un fito por ausencia? En cobrarle a Gado, ¿entiendes?
Ajá.
Que los autores, los cantautores me paguen por no ir a sus espectáculos. Pues yo te arruino la energía de un espectáculo, ¿eh? Mirá que voy, me siento ahí y si me siento bien de frente al que está cantando o a lo que más o menos lleva la cosa ahí, a los frontman, los arruino psicológicamente, ¿eh? Sin necesidad de hacer un esfuerzo, no es que yo vaya para eso, es que se da porque mi cuerpo, mi organismo, no demuestra en ningún punto la satisfacción que puedo llegar a estar sintiendo en mi cerebro y en mi intestino, en ese orden, a partir del espectáculo musical que se me está brindando, ¿entiendes? Entonces, soy un espectador temido. Temido por los grandes showmen.
Bueno, sí, que capaz que nunca en la vida prestaron atención.
No, yo le mandé carta a Gadu, sí. Que me empiecen a pagar por recital no concurrido, señor. ¿Entiendes? Para que me paguen un fito.
Claro.
Como el peor espectador del mundo. Al que nadie quiere ver en su recital, ¿entiendes? Y no lo conseguí todavía. Entonces, bueno, me voy a retirar. Estuve hace 10 años que estoy tratando de conseguir esa manutención. ¿Verdad? Que cada uno, es así, cada recital tiene que pagar un fito. Es chiquito, es muy pequeño.
Trabajó poco, Darwin. La tendría que haber puesto más sobre la mesa, ir a más espectáculo.
Esa es la parte que no conseguí. Sí, exacto, sí, señor. Sí, sí. Ir a más para que la amenaza esté más latente, digamos.
No, para que sea más elocuente. La gente, eso es una amenaza.
Para que se haga una idea. Claro, para que se haga una idea. No se hacen una idea lo mal espectador que soy. No tiene idea. No, pero es que, mire, el que fue al Bataclan, el musulmán aquel que fue al Bataclan, que está un poco pasado, es menos dañino que yo como espectador, señor. Sí. Menos dañino que yo. Los écleres, esos que le gritan cosas al del escenario. Écler, Écler, ¿vio? Que le dicen los yanquis. Écler. Écler es el que habla con el que está arriba, que interrumpe.
Mire.
Que se cree que es horizontal.
Ahí va.
Écler. Y esos son menos nocivos que yo. Porque le dan posibilidad al del escenario de generar un momento distinto y emocionante, ¿entiendes? Si el del escenario tiene los reflejos rápidos, lo siento un poco en la batata y todos se ríen de él, o hace un guiño a todo el resto, ¿entiendes?
Sí.
En cambio, yo nada, no le doy nada, no le doy chance de nada, sino solo le doy depresión al que está en el escenario, ¿verdad? Lo deprimo.
Es un efecto silencioso y corrosivo.
Claro, exacto. Yo mandé toda una carta explicando esto, esta condición que tengo yo. Es una condición, ¿eh?
Ajá.
Es una condición. La ONS todavía no ha tomado carta del asunto, pero es una condición. Y mandé carta a Gadu y quería cobrar un fito. Un fitito
para un no fitito. Concurrir a ningún espectáculo.
Exacto. Cada vez de espectáculo que yo no concurro, se deja eso, el 15 pesos por espectáculo.
Ahí va, hay que pagar.
Y yo al fin de mes voy y recoleto en Gadu todo lo que saqué como el peor espectador del mundo que no fue a los espectáculos.
Cuando no lo estaba, en este caso lo estaba disfrutando mucho, el recital de Jaime Rodríguez, y usted internamente, pero no se podía eso ver desde
No, de afuera era increíble. La gente me preguntaba, ¿estás bien? Dice, ¿quieres ir al baño? Tipo de preguntas.
Sí, estaba como muy... Pero, ¿qué pasa cuando no lo disfruta? ¿Es la misma expresión afuera?
Lo mismo,
por
afuera llegué exactamente igual. Correcto.
Ante un show que no le genera nada, que lo aburre, lo mismo.
Lo mismo. Exactamente lo mismo.
Yo me estaba preguntando, como es un pago por no concurrencia cuando hay dos espectáculos a la misma hora en lugares distintos y se dividen el pago.
Sí, claro.
Pagan la mitad cada uno.
Sí, mitad cada uno. Se les devuelve. Después a fin de mes se les devuelve. A Gadu tiene que devolverle la plata porque el fito se paga entero, ¿entiendes? Pero si después se comprueba. Tiene que llevar un comprobante de que fueron los dos al mismo tiempo y entonces ahí se le devuelve la mitad.
Comparten el pago porque en realidad usted a los dos no podría haber ido.
Dice Eduardo Darwin, fui con mi hija Vera, no te va a gustar el centenario. Yo lo disfruté como loco, pero yo no me muevo. Mi hija me decía de todo, me decía, no lo estás disfrutando,
ahí
papá.
Ahí está.
Bueno, pero sí, pero no. Mirá pero que la hija veía una cosa.
Mirá que por dentro es un festival esto, es una cosa de loco, ¿no? Te asombraría lo que es esto por dentro, es el zambódromo. Pero bueno, para afuera nada, cero, ¿verdad? Incomodidad, para afuera lo único que se ve es incomodidad, cero. Es espectacular. Es una condición, ¿verdad,
sí,
Eduardo?
Sí, creo anotate. Que no está solo con eso, Darwin.
No estamos solos. Habemos muchos malos espectadores. Sí, muy mal espectador, que yo en algún momento pensé, digo, va a empezar a aparecer mi foto en los teatros, ¿entiendes? Porque es la pesadilla.
Todo lo contrario al Piñe, que contó al aire que lloró, incluso en el espectáculo de Jaime Rosda.
Bueno, ahí claro, tiene, ese es el espectador ideal.
Es el espectador.
Dame una tribuna llena de piñes y
claro,
de haber cantado y coreado todos los temas.
Eso es un sueño húmedo del showman, señor. Canta, llora, hace todo, señor. Estoy con el, y bueno, la energía esa que digo, yo soy como una. Como lo contra, como el espejo en el feng shui, digamos, en la circulación de energía de los recitales, señor.
La rebota invertida, digamos.
Exacto, la saco para afuera. soy Barilco. Soy estoy tratando de contar cuelo. La saco para afuera, la tiro a la mierda, ¿verdad? No tengo ningún reparo en tirarla bien lejos.
Sí, siempre me gusta recordar a Marcel Céspedes, un zaguero de Frontera Rivera que agotó el stock de pelotas del Parque Viera lanzándolas hacia afuera.
Ah, espectacular, señor. Hizo jonrones. Sí, bueno, sí. Ese mismo soy, señor. Como me prefiero llamarlo Julio Trasante, ¿cómo quiero llamar? Eso soy con la energía positiva de los recitales. Bueno, amigos, así que, pero me retiré. Dado que Agado nunca quiso pagarme ese fito, ¿verdad? Insólito. Porque, la verdad, que no, porque bueno, no es comprobable.
No, pero es que usted no llevó la amenaza a los hechos.
Exacto.
Ese fue el único detalle que faltó.
Correcto. Por eso soy... Mi carrera como terrorista tampoco va a andar, porque al final no voy a los lugares, señor.
Mira, sí, como,
Eso una vez también quise ser terrorista,
boca,
pero
terrorista pura
tenés
boca.
Que ir, tenés que ir a traer, no, dejate de joder. Usted sabe que tengo una condición que hasta el último minuto yo no sé si voy a ir o no a los lugares, pero de verdad, yo salgo de mi
es
casa
sincero, sí.
Hasta que no me subo al vehículo que me va a llevar.
Hay una duda latente, fuerte.
Sí, fuerte, pero 50 y 50, 50 y 50 hasta el final, hasta el último segundo, vestido todo, campera, puedo llegar a decir, he llegado así con campera puesta así,
no voy.
Me saco la campera, cuelgo cocho, me saco el vaquero, me pongo un jogging.
Es admirable, porque eso genera un conflicto interno tan al pedo, ¿no? Porque si uno decide va, la gente que es más decidida, va o no va, para mí pasa mejor, porque... ¿No?
Sí, pero yo no estoy diciendo que no le estoy contando eso, justamente.
Sí, justamente.
Pero es al revés. No, pero es al revés. la cosa es al revés, como no, como la incomodidad está siempre presente, uno duda hasta el final, ¿entiendes? Claro, está bien, no es que uno dude hasta el final y por eso la incomodidad se traslada al lugar, no, es al revés, no.
Mire, hay dos personas que, bueno, justamente de dos tipos de personas, que surge de usted esto, así que mañana podría ir por este lado,
Darwin. Ahí está, ya le solucioné el problema, sí. Era lo que queríamos, ¿verdad? Sí, sí, Leonel me dijo, estirala hasta que encontremos algo mañana.
Juan, fue rápido.
Es una gran pauta para los
mañana,
jueves, ¿eh?
Según comportamiento recital. No, no, está lindo. Ya lo tiraron. Ya, yo lo tenía para mañana, así que...
Muy bien, Juan. Ahí viene, perfecto. Sí.
Fueron dos, rápidos.
Malos espectadores, buenos espectadores.
Claro. ¿Usted malo, se considera mal espectador?
No, pues tiene que escribir ahora eso porque estamos en la columna de Darwin.
Sí, no, es mañana eso. No lo hagan, no, porque si no se lo queman hoy y mañana tiene que trabajar, Leonel. Y la idea es que lo viene Leonel descanse. O sea, porque tiene una vida muy difícil, tiene que cenar todos los días a las 7:43, porque 7:45 ya es internación reflujo incandescente, ¿no? Así que vamos a cuidarlo.
20
no,
03,
no, hay que cuidarlo. 20:03.
Me pongo nervioso. Si no,
sí, si no será las 20:03, se pone mal. Claro,
lógico, no, vamos a cuidar.
Es el momento clave que me pongo.
No, vamos a cuidar, Leonel, porque después nos falta y. Ay, no sé qué, Leonel, cómo no lo cuidamos, no sé cuándo. Vamos a cuidarlo, ¿está?
Pues muy
ahora,
bien.
A la parte del medio. Y vamos a volver. Mire, tengo la de Cosa de Colorado, los gallistas.
Ah, se juntaron todos los candidatos colorados.
Todos los candidatos. Lograron juntar a todos los candidatos colorados porque no van a creer, son todos gallistas. Todos ballistas, no solo los candidatos colorados, pero bueno, fueron solo los candidatos colorados ballistas, no estaba abierto a ballistas extracolorados el espectáculo. Claro. Y entonces fueron ellos, 168 años del natalicio de José Valle de Ordóñez. ¿Está? Y fueron todos, y nosotros vamos a leer la crónica porque es importante que alguien la haya hecho y que alguien... La lea.
La leímos, porque así se la compartía Ricardo, porque acá. Yo la había sufrido horrible de mañana.
Sí. Bueno.
A mí me duele el vallismo del Partido Colorado así. Me duele. Me duele.
Le duele.
Este desmembramiento.
¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte le duele? No, yo estoy harto de la gente que le duele y no dice
lugar,
en qué parte, señor.
Yo tengo algún lugar republicano circulando por mi organismo.
Cerca de una clavícula, algo.
El homóplato. ¿Dónde es ahí, señor? No, la clavícula, el homóplato.
La altura del esternón, parece.
Más estomacal esófago siempre, digo lo mismo. Esternón. Va para el mismo lado. Ahí como que
siempre le duele el mismo lugar.
Sí, me refluja, me refluja.
Le refluja el vallismo. Tiene reflujo de vallismo.
Leerlo, decimos, en el esófago.
Y no leerlos peleándose a gente no vallista, como quien es más vallista. Me pone loco, me pone...
Pero no puede, no se puede ser. O sea, me da ganas de tirar, somos todos y no hay ninguno, señora.
¿Sabes lo que me da ganas? Me da ganas de agarrar y llamar a Fernando y tirárselos adentro en la mitad del lío ahí, tirarle a Mado ahí. Ah, y ahora tomen a Mado. Sí, tomen a Mado.
El
pero no porque es más vallista que ellos, porque ya que están todos así con quien más vallista.
Pélense con este.
El vallista que reniega del lugar en donde antes estaba el vallismo.
Sí.
Dice que no está más ahí el vallismo.
Pero bueno, Darwin, vaya usted con la crónica, yo me callo.
No, vamos, y después cerramos el diferendo de Argentina y España.
¿Sí? Ajá, lo terminamos. Bueno, nos quedaron cosas pendientes, lo que pasa.
Un poco ahí, algunos coletazos. Ayer Milei dio un show, señor, de Luna Park. Espectacular. Popular, ¿eh? ¿Vieron las notas? Hoy estuve viendo notas de la gente en la puerta.
Escuchamos audios, tenemos alguna cosa para compartir.
Un deleite. Es un deleite, señor. Hace volver a la izquierda a su viejo lugar de querer proteger al pueblo de sus gustos. Digamos, ¿no? Ese lugar...
Está bien. Ese iluminismo cultural de la izquierda clásica.
Exacto. Al pueblo hay que protegerlo. ¿De qué? De los gustos que tiene. Tiene unos gustos que si no lo protegemos nosotros, mamita. Era la tribuna de Tinelli ampliada. Sí. Es espectacular. Más popular que eso no hay, se lo digo. No hay. Viejos bailando, es la cosa de loco, es lindísimo. Sí. Bueno, amigos,
parte del medio de orden, así estamos ordenados. Exacto. Y venimos con esos temas.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
We'll be right back.
Darwin. Ahí tenemos que tener YouTube, ¿eh? Darwin.
Me la di con el auricular.
Se pegó solo poniéndose el auricular rápido en el ojo, pero con un dolor de eso.
No, me ganó un ojo negro con el auricular solito.
Se retorció de dolor, daba una gracia preciosa.
¡Qué espectáculo!
Bueno, va foto al mediodía con las consecuencias de esto, ¿eh?
Sí, bueno, duro. Recupérese. Igual no lo deje salir y leyo al auricular, ¿eh?
No, yo lo quiero mucho, no fue culpa de él.
No, sí.
No fui yo.
Lo que dicen todas. Después lamentamos. Entonces, no, sepárese de ese auricular.
No, no
es posible, señor.
No crea. ¿Cómo sigue causando gracia el humor físico involuntario?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué otra cosa le iba a causar gracia, señor?
No, porque yo podía haber parado. Me podía haber parado a preguntarle bien cómo estaba, compañero, pero me entré a cagar de risa.
No, porque no se puede. Disfrute la vida, señor.
Sí, claro, soy muy retro.
Otra vez,
muy apretado.
Se pega con el látigo, no, me reí de la vieja que se cayó en la feria.
Es natural.
Claro, eso es natural.
Tiene razón.
El humor es humano y el humor involuntario es divino, señor. Siempre se lo digo, es uno de mis mejores aforismos. Y lo repito incesantemente porque habla del fracaso al que está destinado cualquier vejiga que quiera hacer chiste, ¿verdad? Siempre va a ser menos gracioso que el compañero pegándose con un auricular en el ojo.
No.
Mucho menos gracioso. Así que de acá en más todo será cuesta abajo, Lionel. Sépalo. Nada va a generar la felicidad que generó, la alegría que generó ver a su compañero pegarse con el auricular.
Retorcerse, eso fue más gracioso.
Entonces, los precandidatos para Diego Leado aparecieron todos juntos en un homenaje que es lindo verlos todos juntos porque así uno los puede contar. Toda esa cantidad de cosas que no se puede
el hacer. El ancla de cuántos son, efectivamente.
Correcto, y los ve ahí, mirá todo lo que ocupan, todo el espacio que ocupan, mirá todo el tiempo que ocupan hablando uno atrás del otro, digamos. Es una cosa que es lindo de ver.
Son tanto que se tuvieron que limitar el tiempo en 5 minutos cada uno.
Correcto, como cuando uno ve una familia del Opus, digamos, ¿no? O una familia de muchos hermanos que dice, qué lindo verlos todos juntos. En realidad es eso, es como una posibilidad de materializar el exceso. Digamos, ¿no? Wow, mirá, ¿qué es eso? Toda esa cantidad de gente que parió esta señora, ¿entiendes? Y bueno, y esto es lo mismo. Mirá todo lo que parió Valle de Ordóñez. Una cosa de loco al final.
Los minions de Valle de Ordóñez.
Los minions de Valle de Ordóñez, exacto, señor. Y bueno, al final dejó más gente que Sarabia. Más hijos que Sarabia, viejo. Mirá quién hubiera dicho, Y bueno, entonces aparecieron ahí, todos juntos, en el marco del 168 aniversario del natalicio de José Valle de Ordóñez. Los 6 políticos en carrera en las elecciones internas se mostraron unidos, unidos por un escenario, porque después no estuvieron muy unidos cuando hablaron. Resaltaron la figura de Pepe Valle con un objetivo, un segundo gobierno de coalición. Media hora antes de empezar, había llegado Carolina H. con un sobre todo amarillo fluo. ¿La vieron?
Sí.
¿La vieron? Pónganla ahí. Véansela. Fue vestida de Kill Bill Ballista.
Ojo. La crónica dice verde fluo.
Dice verde fluo, pero para mí está mal.
Hay un tema ahí con
es amarillo potente.
Hay un daltonismo en el cronista al que le mando un
totalmente,
saludo.
Totalmente. Le mandamos un saludo. Y bueno, arriba los daltónicos. Arriba el rojiverde. El club daltónico del Uruguay.
En la foto se ve muy amarillo lo que pasa.
El CDU que tiene color rojo y verde.
Es verde, sí, lo que pasa.
¿Es verde?
Me parece que el color.
No, es amarillo, señor.
La foto es amarillísimo.
No, de ninguna manera, porque además coincide con su.
De verde, ojo acá, pero vos no eras daltónico.
Coincide daltónico. Es amarillo, señor. Coincide con su personaje de Kill Bill, señor. De Uma.
Está bien, ahí coincide más.
Lo que vendría a ser Uma, Valle y Turman. En este caso, ¿verdad? Vendría a ser si se cortara el cerquillo y se comprara un sable samurai. Es lo único que le falta para hacer Uma, Valle y Turman en Kill Bill Ballista.
¿Tiene cerquillo?
¿Verdad?
No tiene cerquillo.
Debería
dejarse cerquillo, claro.
Claro, eso. Tiene que dejarse el cerquillo.
Debería.
O sea, cortárselo en el sentido de cortarse. Claro.
Recortarse el pelo para que le quede un cerquillo.
Correcto, exacto. Y comprarse un sable samurai, y ya está. Y porque además es un sobre todo, que es la prenda ballista por excelencia, amarillo con un buzo negro abajo, que era el otro color de Kill Bill.
Sí, porque muy Kill poco Bill, tricolor para lo nacionalófilo.
Porque Kill Bill, porque sí, es el de ballista y eso era lo que quiere eso es lo que quiere transmitir. No,
no le importa nada.
No, ella la vistió Andach, un semiótico, señor, ¿entiendes?
Habla con el atuendo.
Exacto, que ya le dijimos, tiene todo esto adentro de Kill Bill, que Kill Bill es la película ya de Tarantino, de una mujer rubia, sale en venganza, bueno, a matar gente, una cantidad de gente que tiene anotada, que, y bueno, ella se siente identificada con esa historia. Que la había hecho sufrir esa gente, ¿verdad? Como pasó con ella en Cancillería. Si se identifica con ella, ese es el personaje que representa en su cabeza, ¿no? Lógico, me estoy refiriendo a la banda sonora de la película que tiene dentro de la cabeza. Por supuesto que Kill Bill, que es una inadaptada, que viene por venganza y no tiene ningún prurito en hacer desmanes y destrozos, tiene los colores de Peñarol, ¿no? Porque Tarantino sabe también de colores, ¿verdad? Amarillo y negro, lógico, de Peñarol. Y bueno, y en este caso apareció con ese sobre todo amarillo, sino que es como Kill Bill ballista, ¿verdad? Porque el sobre todo es el atuendo, la prenda ballista por excelencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una minuto después...
Kill Aparicio sería.
Claro, exacto. Porque aparte es contra lo blanco, ¿no? Sí. Kill Bill Aparicio. Kill Aparicio Bill. Entonces, unos minutos después arribó Burméndez, el expresidente de Antel, secundado por Bombo, Platillo y Redoblantel.
Redoblantel,
sí. Y una barra de jóvenes que coreaba Burméndez presidente. Se llevó la murga de Antel. Es tanto lo que ha puesto Antel para el carnaval. Durante,
que tiene una murga propia.
Correcto. En uno de los acuerdos de sponsoreo, se firmó que el presidente del ente, y así como los expresidentes también, si así lo requirieran, tienen una murga a disposición hasta el 2048, señor, para cuando se lo requiera.
Cuando lo dispongan.
Exacto. Con un mínimo, será hasta cuando ustedes lo dispongan. Es el artículo, será hasta cuando ustedes lo dispongan, es lo que dice exactamente, de presidente y ex vicepresidente. Y ex presidente, digo, pueden tener una murga a su disposición cuando lo requieran, con un mínimo de 3 integrantes, Bombo, Platillo y Redoblantel, y un máximo de 15, ¿verdad? Eso es lo que dice en el estatuto, y bueno, y Gurmendi se llevó su murga. El último en arribar a la sala de la convención, Jorge Valle.
No fue Jorge Valle el último que se llamó.
Ah, discúlpeme. El último, dije, mira, quedé sorprendido. Wow. Dijo, esta sí que, ¿cómo me la perdí, Tendría que haber ido, la verdad, porque es un espiritista prácticamente, una cosa de loco. Bueno, esotérica, ¿no? Metafísica. Y no, fue Ojeda.
Sí, sí.
¿Quién va a ser?
El que va ganando.
No es porque va a ganar.
Veo las encuestas, ¿no?
Igual le sobraron a Ricardo.
Y bueno, yo veo las encuestas, va a ganar.
Lógico, las encuestas va a ganar, está perfecto, pero no es que llega último porque va ganando. Llega a lo último. ¿Cómo los cra?
Es de cra.
Ojeda es el cra del barrio que te llega último al baile, a los cumpleaños, ¿entiendes? Y se lleva todas las miradas del guacherío. Señor, tiene todos los tips del cra del barrio. Todos, pero todos. Del guacho que andaba bien, que era simpático, que era entrador, que le gustaba a las viejas y le gustaba a las jóvenes, ¿entiendes? Que ganaba mina, que tenía más amigos, cuando se peleaba iba más o menos bien, más o menos le pegaba la pelota, no era el mejor, pero se veía bien en la cancha, no llevaba ninguna materia de recuperación, no llame, ¿entiendes? Y te llega último. Y también el primero de los precandidatos en hablar, tal como se determinó por sorteo, les ganó el sorteo. No, los tiene ya los tiene completamente...
Sí, pasa.
Traumados, los tiene ya con el post-trauma.
Y uno está esa racha.
Viene, llega último y les gana el sorteo. Ya les metió la bola fría de la FIFA, que le enseñó el truco a la Conmebol, y la gente de la Conmebol se lo enseñó a Bafluf, ¿verdad? Cuando la Fluf consiguió esa changuita, gracias al Estado uruguayo, le enseñaron a hacer los sorteos con la bola fría, el sorteo FIFA, y la Fluf se lo enseñó a Ojeda, ¿verdad? En otra prueba más a favor de Acosta y Olara, de que Ojeda es un infiltrado de los blancos. ¿Se acuerda que es lo que dice eso? Acosta y Olara decían eso. antes de bajarse.
Para romperle las pelotas.
Y ahí cuando viniste a romperme las pelotas. Exactamente, antes de que se bajara, ¿verdad? Y entonces, que lo bajó nuestro compañero y siempre lo saludamos y lo felicitamos por eso, ¿verdad? Porque bajó un precandidato. Que no es tan, no suma tantos puntos en el ranking ATP de periodistas, digamos, del tour de periodistas, pero como bajar un ministro, pero sí suma puntos, ¿verdad? Es como un, no es un gran slam, ¿está? Bajar un precandidato es un Master 1000 en el ranking ATP. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo? De Ojeda, señor, sí. Que es evidente que sabe cómo ganar los sorteos. No solo porque es el guacho suertudo, el que le va bien en el barrio y todo, sino porque además le enseñó la flu, es clarísimo, que aprendió de la Conmebol, que aprendieron de la FIFA, ¿entiendes? ¿O no?
La bola fría.
¿La bola fría? Claro, señor, le digo, es un truco que a cualquiera le gustaría aprender, que todos los magos quisieran saber.
La bola del permafrost.
La bola del permafrost, señor, exactamente, la que te saca la FIFA, señor. La FIFA no deja nada librado. Siempre lo decimos acá. La FIFA no deja nada librado al azar, fundamentalmente los sorteos. ¿Está? No hay chance de que eso quede librado al azar porque tiene que salir lo que tiene que salir. Bueno, el abogado que lidera la interna, según la última encuesta, propuso afrontar la campaña con el corazón. Es un algodón de azúcar del Parque Rodó, Es un oso de peluche espolvoreado con azúcar impalpable y caramelo, señor. Es todo gluco emocional su discurso. Tremendo mano boba de la fibra emocional. Y cuando te querés acordar, te la está tocando así, como si fuera una cítara, señor. Sí,
toma fuerza lo de la similitud de su logo con una marca de azúcar,
Totalmente, sí. Es mucho más azucarlito. Sí, que yo soy del otro.
Sí, usted es del otro, pero...
Yo soy lo que piensa que es hábitat, pero no. no es que pasa a cobrar, es que pasa a endulzar, es impresionante. Dijo que a veces a los colorados, que son tan racionales, les cuesta sentir el vallismo, y el vallismo hay que sentirlo. Es espectacular.
Les está llamando a blanquizar, ¿sí?
Sí,
¿no?
Sí, ¿qué es eso? Ancosta y Olara se miran entre ellos. ¿Eso qué? Lo blanco.
Tiene una petaca.
Ellos sienten, ellos son los que sienten y nosotros somos los que pensamos y ganamos. Ahora no, ahora hay que sentir, parece. ¿Entiendes? Es una cosa que. ¿Ve que es blanco? Y Ojeda aseguró que el lugar que el vallismo del futuro, el vallismo del presente y el que devolverá a los colorados al lugar que nunca debieron dejar, no entiendo nada,
No se decide qué quiere decir.
No entiendo, ¿cuál es el lugar? Yo ya voy como tres lugares ahí.
Choca la voluntad del discurso.
No hay un lugar, hay como dos o tres lugares. No nos vamos a encontrar, Yo voy a terminar yendo a un lugar que no es. Sí. Digo, yo siempre me pierdo. Cuando hay más, ya con un lugar solo ya me cuesta. Imagínese si hay dos o tres lugares, ya no sé espacialmente cómo ubicarme, señor. El vallismo, voy de vuelta. Ojeda aseguró que el lugar que... El vallismo del futuro, el vallismo del presente y el que devolverá a los colorados al lugar que nunca debieron dejar.
Entonces no es el del presente, maestro. Pues si no, no lo puede devolver.
No lo puede, no hay. ¿Cómo? Pero si ya nos vamos a instalar en este lugar, ¿en qué otro lugar nos van a devolver? Qué difícil que está esto, vos.
Qué
¿me lo explicas con el buzón de Blockbuster, si podés, y las devoluciones fuera de hora?
Tiene que estar rebobinado el vallismo.
Claro, exactamente, porque es hasta ahí yo llegaba a entender. Ya esto me parece que es como, es digital esto, no es analógico.
Está scrolleando el vallismo.
Está scrolleando, no tenés una forma analógica de explicarme esto, no me refiero a una analogía metafórica, sino analógica de cassette, de eso. ¿Cómo sería? Si en cinta, ¿cómo sería esto, señor? Bueno, ese lugar... Es un vallismo de la más extrema, profunda y fraterna unidad. Si fuera un postre, sería un volcán de dulce de leche este muchacho, Es uno de ellos como muerte por chocolate, ¿no? Sí. Ese tipo de postres que ya te avisan desde el nombre que te van a empalagar y casi no te van a quedar papilas gustativas para sentirle claro. El gusto a nada más, ¿verdad? O sea, después de esto, del vallismo de más extrema, profunda y fraternidad, quedas como anestesiado porque es una es un exceso, ¿verdad?, de glucosa.
De azúcar.
Un pico de glucosa que te deja, deberían repartir insulina en los en los recitales de Ojeda, señor. Es espectacular, ¿eh? Es Arjona vallista, ¿eh?
José Valle y Arjona.
José Valle y Arjona, exactamente, señor. Está José Valle, Uma Valle y Turman, y José Valle y Arjona, ¿verdad? A dos metros del atril, parado debajo del escenario, lo escuchaba Guzmán, Acosta y Lara, los tres.
Se juntaron.
Sí, se juntaron también. Antes de bajar su precandidatura para Gerardo Méndez, lo habían acusado de compra de dirigentes y de responder a una operación del Partido Nacional. No dice nada más de Guzmán, Acosta y Lara. No dice si pusieron caras o no sé qué.
Solo que estaba.
Solo que estaban, exactamente.
A dos metros. Sí.
Tenemos la menuda tarea de asegurar la derrota del Frente Amplio. No hay nada más vallista que trabajar por un segundo gobierno de coalición, dijo que indiscutible. No hay nada más vallista que trabajar por un segundo gobierno del Partido Nacional.
Sí, claro.
La verdad que Guzmán, Acosta y Lara se mira y dice y no lo tendríamos que haber bajado.
Y el cronista solo lo puso en el medio de las frases de Ojeda, la presencia de Acosta y Lara.
Sutil, el cronista malá, con malá, ¿por qué? Porque es del país y es blanco. Ese ni siquiera fue el cronista, se lo agregó el editor. Déjame ponerte un bardacito acá. Bueno, con la plancha en alto, inició su parlamento la segunda oradora, dice la crónica. Literado. O sea, literal lo que dice la nota.
Sí.
Leí literal lo que dice la nota, pero es metafórico, ¿no? No es que Carolina H. pasó con una plancha al estrado, ¿verdad? A dar su discurso, una plancha en alto.
Claro.
Aunque hubiera sido lindo, ¿eh?
Cerraba con el personaje.
Escuchaba con la plancha.
Con Uma Valle y Turma.
Con la plancha en alto, así. ¡Los voy a prender fuego a todos! ¡Los quemo! ¡Los quemo!
Podría ser con la plancha de pelo, incluso.
No, señor, eso no. No juegue con eso. Porque es un flagelo de la juventud.
Hay que hablar más de la plancha.
Hay que hablar más de la salud mental y la plancha de pelo, señor. Son de las dos cosas que hay que hablar más. Después de haber visto un discurso con tanto corazón, capaz que vengo con Paso de los Toros a contar con tanta dulzura, Dulce H.
Penete.
¿Cortar? No se la puede culpar, pero por otro lado, se llegó a escuchar ahí una reacción de alguien que no se sabe si estaba en el escenario o en la tribuna y dijo, pa, ¿trajiste grabaciones? No llamás a la Carolina, no grabe Colorado, no es vallita grabar Colorado, Pepe Valle nunca grabó conversaciones con Colorado. Se escuchó decir y después, bueno, enseguida lo yuyaron, ¿no? Que lo va por ahí, bien yuyado. Pero bueno, tampoco se le puede criticar esa reacción intempestiva a la persona que se vio en problemas, ¿verdad? Y que vio que podía venir una exposición de grabaciones, porque vengo con Paso de los Toros, cortar con tanta dulzura, esas palabras se pueden prestar para la paranoia, sobre todo por el personaje, ¿verdad?, que representa a Carolina y del que estaba vestida, ¿verdad?, de quilba silvista. Uma, Valle y Turman, señor. Debería saberlo, me parece. A pesar de que también se puede decir que estaba vestida con los colores de Paso de los Toros.
Sí.
Ella puede argumentar. No, yo vine vestida con los colores de Paso de los Toros. Y bueno, y entonces H después leyó su discurso y está en contra del gobierno. En contra del gobierno, señor. Una vergüenza, dice, este gobierno. Básicamente es eso. El legado de Valle es tan fuerte que la sangre me pide trabajar junto a quienes no quieren más un partido obsecuente y que prioriza la seguridad de los cargos por sobre la verdad y sus principios. Por eso asumí el desafío de ser la primera mujer precandidata del partido. Y yo por eso asumí el desafío de ser la segunda, dijo Leñani. Dijo lo mismo, es increíble. Y bueno, y una pobreza infantil de 20% de los niños menores de 6 años, que exista, dice que es una vergüenza y que exista una carga impositiva de primer mundo pero servicios del tercero, y propuso lograr un Estado eficiente al servicio de la gente y no de los políticos de turno. Sí, eso es lo que hay que hacer.
Hay que decir que Zaira Leñani tiene una tradición colorada ballistera y no participó del gobierno. Digo,
para. Sí, para, claro, claro. O sea, y no la echaron y no se fue resentida y claro, no se fue con un lanzallama, ¿verdad?
Justo por perder un cargo.
Prendiendo fuego todo, exacto, exactamente. Claro,
tiene como, digamos.
Un poquito más de autoridad moral, claro, pero acá no estamos para medir autoridad de moral. Bueno, bueno, no, bueno, acá bueno, no, no es para ver quién tiene la autoridad moral más larga.
No, 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 no.
Chispas, dice el subtítulo.
Chispas.
Chispas, es espectacular. Porque uno no sabe, en la crónica dice chispas.
Parece el momento de un mexicano, chispas.
Claro, chispas. No sabe si es en referencia al efecto de carácter ígneo o como exclamación, ¿verdad? Como exclamación de doblaje, chispas. La intención de voto del Partido Colorado es 7%. Chispas.
Chispas.
¿Eh?
Es buenísimo, chispas.
Chispas. Hasta que se bajó a Costa y Olara tenía más precandidatos que puntos porcentuales en intención de voto.
Chispas.
Chispas. ¿Eh? Está para todo este tipo de cosas. La sala se llama Jorge Valle, que fue el último candidato colorado que tuvo alguna posibilidad de ser presidente. Llegó al presidente, le cayó un piano en la cabeza y se acabó el Partido Colorado. Chispas. ¿Eh? Están hablando ahí de cómo recuperar el Partido Colorado en una sala que se llama Jorge Valle. Chispas. ¿Eh? Es buenísimo el chispas. Y bueno, y dice que no fue el único chisporroteo de la noche, porque la otra candidata, precandidata González Leñani, sostuvo que la pobreza infantil de hoy le da vergüenza y enojo, y reclamó una acción inmediata. El futuro es de nosotras, sentenció quien lidera Laura, que es el que no se llama Laura, ¿tá? Y que no es Rafo.
Que es el segundo varón.
Exactamente, sino que es el nombre que se había puesto. Es el,
con el bueno, que firmaba la columna Valle.
Claro, porque tenía una escritora atrapada en el cuerpo de un viejo de bigote y sobre todo.
Laura de Ordóñez.
Correcto, Laura, Laura de Ordóñez, exactamente. Y bueno, entonces él, eso, era una... era un problema que tenía. Sí. Yo, una escritora, una columnista tenía, atrapada en
el cuerpo de un
estadista. Atrapada en el cuerpo de un estadista, abajo un sobre todo, abajo un bigote, aplastada prácticamente, ¿verdad? Mucho más que atrapada. Era, o sea, recluida de manera inhumana, ¿verdad? El aula. Y bueno, y así se llama este espacio de González Leñani, que no se llama ella Laura y que tampoco es Rafa. Es complicadísimo, la verdad. Es para entreverar. Viera también aprovechó la instancia para marcar distancia en relación a los demás precandidatos, señor. Cosa que es bastante difícil, porque cuando te separás de uno, quedás cerca del otro, como le pasó a Leñani con Nache, que quedaron pegadas.
No había espacio, ¿no?, para diferenciarse únicamente.
Claro. Correcto, quedaron pegadas entre ellas, no es que hayan quedado pegadas con respecto a lo que dijeron. No. Se separaron las dos. Del gobierno, se separaron las dos de Ojeda y quedaron pegadas entre ellas, porque no hay más espacio, no hay más lugar, ¿eh? Del lugar que ahora tenemos, que en el los colorados del futuro y del presente vamos a tener cuando llegue el momento, el mismo lugar
que nunca,
donde nunca teníamos que haber salido. Disculpa, ¿dónde es que nos encontramos, Ojeda? Porque no entendí. Pará, vos me... no importa, después ve. Hace una cosa, mandame el pinchito ese que dice dónde está y yo te busco.
No, esa afirmación de Ojeda es un eco histórico de la afirmación de Almita Dos Santos en su icónico discurso, vino a llenar un vacío que no había.
Exacto, vino a llenar un vacío que no había, y es espectacular.
No se recuerda esa parte, que es mejor, que más mejor que la otra.
Es más mejor.
Esa es magistral lo que ves.
Esa es brillante, señor, y es borgiano. Uh-huh. Vino a llenar un vacío que no había. Podría ser el final o el principio de un poema de Borges. Perfectamente, ¿verdad? Y bueno, viera entonces que si usted viera el lugar que deberían estar los colorados y que nunca debieron abandonar, y en el que están en el presente y van a estar en el futuro, aprovechó la instancia para marcar distancia entonces en relación a los demás candidatos, pero habrá quedado al lado de alguno. Mientras que H y Gourmet se embanderan con el ala liberal del partido y añoran un estado con menos empleados públicos, el senador y el ministro de turismo se ubica en la vereda de enfrente. Valleberretismo total, digamos, ¿no? Está en la avanzada valleberretista, ¿verdad? Una forma de vallismo que responde a Valle Berres, que es el sobrino de Valle y Ordóñez y el padre de Jorge Valle. O sea, entre medio de la sala y el homenaje.
Claro.
¿Eh? Difícil ubicarse ahí.
Es lo que sería el retro neovallismo.
El retro neovallismo
Bierretista.
Bierretista, señor, correcto. Cuando oímos hablar de esto, y acá viene uno de los mejores momentos, atención, valleberretismo nivel 10. Cuando oímos hablar de un Estado más grande, más chico, de achicar el Estado a través de tener menos funcionarios, decimos, ¿de dónde se va a cortar? ¿A quién se va a cortar? Muy bien, ¿de dónde? ¿De dónde vas a cortar? Traigan un rabino. ¿De dónde van a cortar? ¿De dónde? Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Eso habría que estudiarlo pormenorizadamente. Y ahí está el problema principal, que nadie quiere estudiar. Y menos que menos pormenorizadamente. Vamos a seguir con las medidas de incentivo para el retiro de llenar algunas vacantes y otras no. Y terminamos con demasiados funcionarios en unos lugares y faltándonos en otras.
Opa, crítica al gobierno del que perteneció.
Sí, lógico. Sí. Pero además, con una precisión que nunca se vio. Cero presión. Que nos quedan muchos en uno y pocos en otro. ¡Vamos, señor! No, de ninguna manera. De ninguna manera nos puede pasar esto. Propuso entonces una gran reforma del Estado. ¿Cómo? Pero si no... Pero si no venía diciendo que estábamos bien y no sé qué, y en realidad, en todo caso, habría que meter más empleado público. Allí, la teoría del derrame de empleados públicos, se llenan todas las reparticiones con su cantidad necesaria y precisa, ¿verdad? Y ya de paso también derramamos un poco de seguridad, de certeza para esos nuevos y mejores números para la economía y más gente cerca de la felicidad. Y todo eso, señor, pero no, una gran reforma del Estado para hacerlo más eficiente, ni más grande ni más chico, el Estado justo. Qué lindo todo esto que dijo sin decir nada, es espectacular, ni más grande ni más chico el Estado justo. Me parece una genialidad, sí. Que vino a llenar un vacío que no existía.
Sí, claro. Lo que pasa es que la arrancó con el antidemagómetro arriba y se demagogió un poco, claro, en el medio.
¿Pero qué quiere decir el Estado justo?
Bueno, es demagogia pura.
Y yo que soy... Usted es un sommelier del Estado que viene a decir cuánto tiene que tener. O sea, viera en este caso sería el enólogo. Sí. Que le dice cuánto tiene que tener de cada cosita al Estado. A punto le gusta el Estado a Viera. ¿Cómo le gusta el Estado a usted? Chico o grande, no, a mí me gusta a punto.
Ni muy pasado ni muy
exacto, a punto.
Justo coinciden como más o menos como hasta ahora.
Más o menos, pero vamos a hacer una gran reforma. ¿Para qué entonces? Si viene bien. A mí me gusta como la carne, pero en el Estado. A punto, señor. Justo traje acá el medidor y me da justo el Estado que estoy pensando yo. Tengo acá un afinador del Estado y mire... Tiro la nota del Estado y me da ahí justito donde tiene que caer, señor. Está perfectamente afinado.
La tira de Estado a punto.
Exacto. ¿Te resulta apretado? Tranquilo que cede. ¿Te parece chico? ¿Te queda chico del Estado? Tranquilo que cede. ¿Te queda grande el Estado? Con los lavados a chica. No te preocupes. Es un vendedor de jeans del Estado. Viera, es espectacular. Y es brutal, ¿eh? Y le digo que lo voy a adoptar para otras cosas, porque, por ejemplo, para las borracheras, ¿no? Cuando uno se lo acusa, no, pero mirá el pedo que te agarraste. Momento, ni un pedo chico ni un pedo grande, el pedo justo. Me parece un gran programa de televisión. ¿Sabes?
El pedo justo.
El pedo justo me parece un programa. Gente que se mama y tiene que hacer pruebas.
Claro, no, y que hay que adivinar qué nivel de alcohol en sangre le da la alcoholemia.
Exacto, correcto.
El pedo justo.
El pedo justo.
Y es un formato.
Tremendo formato. Preguntas y respuestas, además, y el que pierde sigue tomando. Claro. Entonces tenés que adivinar con qué pedo va a terminar cada uno, ¿entiendes? El pedo justo. No, este va a terminar con 1.8 en alcohol en sangre. La gente juega de su casa. Es un programón, es un éxito 2024. Lo que pasa es que como no lo hace la BBC, no me lo van a comprar acá los canales. Pero es evidente que es un formatum, ¿verdad? El pedo justo. Y bueno, ¿y quién nos dio esta idea?
Tabaré Viera.
Tabaré Viera, que quiere el Estado justo. Ni grande ni chico, señor, el Estado justo. Estás de vivo, Tabaré. Estás un poco de vivo, Tabaré. Y bueno, así que, no, es espectacular. El Estado, nunca había escuchado esto y me parece genial. Le digo que empecé a valorar más lo del Estado fuerte que había tirado el presidente de la convención light, esa de liberales tibios. ¿Se acuerda que fue ahí que estaba Milei también?
Sí, sí.
En ese momento me pareció medio vago eso, decir, no, ni grande ni chico, un Estado fuerte. Pero al lado del Estado justo, es Montesquieu con una cuenta de Instagram. Es un ensayo de Pinker, ahora, eso del Estado fuerte, de Pinketty, o de no sé qué. Un ensayo de Piketty, señor. Tomando aminoácidos y haciendo lagartija. Es espectacular, el Estado fuerte,
el
señor.
Estado hipertrofiado.
Estado hipertrofiado, excelente. Y lo ves y no se le arrimé, mira cómo está, ¿entiendes? No se le anima a la gente, me gusta el Estado fuerte, lo revaloré a partir de esta vejigada del Estado justo, señor, sí, que me sirvió para mucho, la verdad, al final era interesantísimo esto del Estado justo, la primera vez que lo vi me pareció una estupidez, y después me pareció más estúpido, pero me sirvió.
Lo dejó reposar y apareció.
Porque las estupideces sirven más de lo que pensamos, señor, bueno. Y después habló Gourméndez, señor, que se pasó de tiempo.
Sí, fue el último y habló el todo.
Ah, en el sorteo salió Gourméndez para el final y se les pasó de
tiempo. Está bien, ¿qué querés?
Se llegó con el bombo, había que justificar
el bombo. No, pero llegó el bombo, el platillo y el redoblante, ¿para qué traje el redoblante? Que no le tocaron a ninguno.
Busqué la escena porque me dio mucha vergüenza ajena de leerlo, pero no lo vi. ¿Qué tipo de comitiva iba con ese canto al lado de Gourméndez? Pero bueno, no lo llegué.
Lo que tiene que llevar, señor, para ser popular. Usted le da vergüenza porque no entiende lo popular, nada, señor. Nada, también nada, le da vergüenza el show de Milei en el Luna Park, ese tipo de cosas. El León cantando, sí, sí, lleno de gente, como una tribuna de Tinelli por mil, señores, como si Tinelli hubiera llevado toda gente popular, señor, que le gusta lo que le gusta y que le gusta ese tipo de espectáculo, señor. Y está lindísimo, y eso es el pueblo, y hay que quererlo así, o si no, hay que quererlo como la izquierda, que ese lo quiere proteger de su gusto, ¿verdad? Lo primero que hay que proteger al pueblo es de su gusto, pero si no, hacételo, ¿está? Es clarito. Y Gourméndez parece que se pasó de tiempo, entonces, y 11 minutos dice, a pesar de que habían acordado hablar 5 minutos cada uno, con uno o dos de prórroga. Bueno, ya era bastante vago todo el acuerdo, ¿no? ¿Sí? Uno o dos de prórroga, ¿eh? Y bueno, dijo, lo lindo de terminar al final. Bueno, lo lindo de terminar al final puede ser redundante y nadie se da cuenta porque ya están todos con la bola por el permafrost. Exactamente, señor. Arrastrando la bola por el permafrost están todos. Y bueno, entonces lo lindo de terminar al final es eso. Uno puede ser redundante, puede decir cosas que son lo mismo y no pasa nada. Es que uno escucha a los precandidatos del Partido Colorado y son naturalmente mucho más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Dijo obviamente que no había escuchado nada porque se había pasado por el bombo, el platillo y el redoblante, evidentemente, ¿no? Porque si lo hubiera escuchado, naturalmente no son más las cosas que lo tienen que lo dividen. Y aseguró que la nueva coalición depende de los colorados. Esa nueva coalición depende de todos los que estamos acá. Se requiere de este Partido Colorado para ganar, pero fundamentalmente para ser. Y ahí, ¿ve por qué lleva bombo, platillo y redoblante? Porque si no, no se sabe cuándo terminó.
¡Es
Gourméndez!
Ese es el dedicado, pero sirve.
¡Se precisa para hacer! ¡Yo qué sé!
Es neo-shakespeareano, hacer o no hacer.
Para ser o no ser. No sabemos si es. En la crónica dice ser.
Ah, dice pero ser o
dice
hacer.
Dice ser. No, dice ser.
Debe haber sido hacer.
Pero uno interpreta que es hacer.
Sí, yo interpreté hacer. Pero dice pero, ser.
Dice ser. En la crónica dice ser. Pues justamente porque no se entiende y porque igual hacer tampoco quedaba tan claro, aunque ser es definitivamente incomprensible, ¿verdad? Se requiere de este Partido Colorado para, pero fundamentalmente para ser. ¿Para ser qué? Para ser el Partido Colorado. Sí, se requiere de este Partido Colorado, que ahora está en un lugar, en el presente y en el futuro, en el que nunca se tendría que haber ido, que, al que va a volver. Tratando de, porque son muchas más cosas lo que tienen en común, estoy tratando de juntar a Ojeda con Gourméndez, ¿verdad? Pero está, eso fue.
No, le encontré el bombo, le encontré a los muchachos, lo encontré.
Está viendo imágenes, video, sí, de Instagram.
Espectacular, señor. Del
no, pero porque de... le estaba siguiendo el discurso que usted hacía de Gourméndez en su Instagram, porque lo transcribió ahí en las historias.
¿Y qué dice? ¿Ser o hacer?
No tiene eso, le estaba buscando eso, pero no tiene esa parte.
Pues ahí,
no
está, porque ni él,
lo que pasa es que se fue al diablo, claro.
Claro, ni él tiene. Sabe lo que quiso decir con eso. No sabe si quiso decir hacer o quiso decir ser, porque no tiene ninguna forma de explicarse eso, ¿verdad?
No, dice un disparate de las combustibles, que ahora le voy a tirar a Ricardo. Ah. Pero un disparate, dice, los combustibles de Gourméndez.
Bueno, porque no lo de...
Y bueno,
pues ya los teléfonos. Y bueno, y todo lo del ser y no ser. Bueno, amigos, sí, bueno, una fiesta, la verdad. Una fiesta. Lindísimo. Todavía seguimos.
Qué pareja esta selección. Según veo las encuestas de Gourméndez, él dice que gana, bueno, ganar o ganar.
Estamos primero. Están emparejando para abajo.
Sí, es incierta, no pareja. No sabemos sí, si es pareja claro. o no.
Me gusta Darwin su precisión.
No tenemos idea, claro. Pareja es una cosa que sabemos que va ahí palmo a palmo. Esto no sabemos nada.
Es una caja negra.
Exacto, puede salir cualquier cosa. ¿Entiendes? Y puede ser muy de pareja, puede ser que gane con el 80% de los votos Robert Silva.
Claro, que muy poco presente en esta crónica.
No aparece.
Casi, está, no, aparece.
Casi no aparece, señor, casi no aparece. Lo están bombeando. Hay una mano, hay una bola fría ahí, hay una bola del permafrost, que viene del permafrost, amigo. Bueno, y no, seguimos sin leer la nota que se llama ¿En qué cree Andrés Ojeda?
Hay gente que se le reclama.
Sí, sí, lo reclama. Hay un par de gente que están...
Es una nota del País que hace recordar a Nacho Suárez en un día en la vida de... Es como un día en la vida de Andrés Ojeda. Ah. Y es muy linda la nota. Mire, les leo cómo empiezan. Sí. La gente mira esas cosas. Mira, por ejemplo, las iniciales bordadas en las mangas de la camisa de Andrés Ojeda. Ah, un inofensivo gesto de elegancia que, sin embargo, está cumpliendo una valiosa misión. Como los buzos que fueron a desactivar Fukushima. Porque para Ojeda, la ropa siempre ha sido clave para construir una primera impresión. Y en la política, como en la abogacía, la primera impresión es una aliada para convocar al éxito.
Publicity.
Tremendo publicity, tremendo publicity, flor de publicity, pero es hermoso porque no, sigue además las señales de Ojeda, o sea, ya arranca con un volcán de dulce de leche, ¿verdad? Impresionante, solo con unas iniciales borradas en la, sí, en la manga de la camisa.
Vamos rumbo a un nuevo postre llamado magma de dulce de leche.
Exactamente, magma es una cosa, es el mismísimo lava.
Dulce de leche lava.
Dulce de leche lava, señor. Y es un plato de sopa todo lleno de dulce de leche con las iniciales bordadas O.A., señor.
En el chocolate.
A.O., perdón, se me dieron vuelta. Andrés Ojeda, espectacular, ¿eh? Y bueno, así que, y no llegamos a hablar,
no,
pero vamos a hacer mañana, a me forma gusta, de corolario de esta semana, de populismo socialdemócrata y populismo disruptivo revolucionario desquiciado,
sí, sí,
que es esta enfrentamiento entre Javier Milei y Pedro Sánchez, ¿verdad?
¿Lo siguió en vivo?
¿Qué cosa?
El acto, dice, la música, el libro.
¿Lo de Milei?
¿Cómo voy a ver eso?
No, no, estaban todos los canales prendidos en el
video,
paneles que comentaban, sí, el minuto a minuto.
Entrevistando gente en la previa, uno que dijo, gracias a mi madre por haberme nacido.
Espectacular. Los propios hinchas de Milei le dicen los intelectuales de Milei. A eso sí me parece genial. O sea, son los propios mileístas que le dicen, mira, ahí están nuestros intelectuales. Y entonces te salen ahí diciendo, Milei, va a transformar el mundo. Está todo tomado, es espectacular. Y bueno, y vamos a hablar.
Bueno,
claro, porque es que todos somos populistas, señor.
Está bien.
Mire qué titular.
Mire, este era el sonido. Este es Gourméndez, este es auténtico Gourméndez. Ya tenemos al bombista Delgado y ahora tenemos a los músicos de Gourméndez.
A ver, sigue.
¿Cómo le llamás? Bueno, señor, es gente que se está metiendo en la campaña.
Hasta mañana, chau. ¿Cómo?
No toquen nada.
Acordate, me dice Nadia que tenemos que agradecer, sí, siempre a la audiencia por estar ahí, por acompañarnos, porque no somos sin la audiencia.
Todos los días hay que agradecer.
Todos los días agradecer. Inclusive, por ejemplo, para mañana tenemos un dos tipos de personas que lo originó, bueno, lo originó Darwin en realidad, pero Juan fue el que dijo, ¿por qué no? Y le dije a Juan, vas a ganar un termo. ¿Sabes cuándo le dije vas a ganar un termo? Cuando me dijo, mi esposa me vive jodiendo que los escucho siempre y no tengo termo. Ajá, así como...
Se burla.
Se mofa de él. Sí. Ahora cuando caigas en tu casa, tomate un matecito el sábado sin decirle nada. Vení mañana y el sábado ponete a tomar el mate.
Poné volumen alto el programa.
Y ponete a tomar el mate temprano, tranquilo. Si te despertás antes, digo, ¿no? Si te despertás después, mejor, sacás el... Ah, me voy a hacer el mate. Mira, y no le cuentes nada, Juan. Juan hay muchos, así que sí, seguramente... Juan. Vos decías de agradecer a quién. A gente que hace cosas que no tiene que hacer.
A todos. Los oyentes, en primer lugar, pero en particular hoy vamos a agradecerle a Jesús Jaime, que es ingeniero químico y nos mandó un montón de panificados. Sí.
La cantidad y la generosidad y que no lo tiene que hacer. El termo cuando lo vienen a buscar porque se lo ganaron, en buena ley o en mala ley o como sea, no importa... no tienen que traer nada.
No, pero no quieren entrar.
Pero si traen, no, tampoco nosotros nos oponemos.
No.
De hecho, lo hemos aprovechado. Sí, a lo siempre. Que ha traído Jesús Jaime le agradecemos.
No es en balde lo que traen. Termina.
Lo que ha repartido Jesús ha sido bien recibido.
Sí, por nuestros este organismos.
Casi de forma bíblica. Bueno, sí, ayer una torta y sí, divina, con el logo, no toca nada, una repostera que sabe lo que hace.
Sí,
sabe lo que hace en materia de gusto también, porque yo no puedo probar. Yo vi solo lo
que. Sí, está rica la torta.
Está bien. Estaba rica, fue en medio del...
Estaba rica la torta.
A mí
Ricardo
es la
vive de eso, decir que está buenísima la torta de ella.
Estaba
no,
rica
es que es
la
una
torta.
Apuesta, una apuesta segura, fue lo seguro, que para mí es la que hablamos.
No, claro, es una cuestión de palabra, no es mi preferido el dulce de leche con chocolate, eso, pero así todo estaba rica la torta.
Eso sueco, era masa y dulce de leche, que para mí esa fórmula no falla.
Y chocolate.
Y chocolate arriba, sí, pero perfecto. No estaba todo envuelto de chocolate. Estaba bien.
¿Cómo se llama ella? Perdón,
¿esa qué?
¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Florencia. Así que muchas gracias. Nos había mandado hace un tiempo la foto de una torta que había hecho por
el jubileo
de la reina. Había hecho una torta con una corona toda muy elaborada.
Algún dato más que la arrastré. No vamos a un PNT.
No, estaba rica la torta.
Tiene un Instagram. ¿Para qué ahora digo? Ella se llama Florencia López. Pero...
No, ya está con eso. Busquen ustedes, pues la torta estaba preciosa. No, si llamada... Lamento, Florencia, los comentarios de Ricardo y de Nadia para con tu torta. Rica, así, pero
no, para mí, a mí.
Casi como un espectador.
Es una de mis tortas preferidas.
La arregla.
Flower Power Cake.
Fue a la segura.
Así la encuentras.
Fue a la segura, rica. Si haces una
porque
que
no
comer
nos conoce,
yo, Florencia.
Porque no nos conoce, es muy difícil para una repostería hacer una torta genérica.
No nos conoce, hizo una de las que no nos gusta mucho. Es tremendo, Florencia.
No,
es el anti
vino la torta.
Florencia,
el anti PNT. No toca nada, no tiene PNT en vivo.
No, te hace el PNT en contra. Pero no, en este caso
para
la
no
torta estaba rica y además
torta
era hermosa.
Que nos gustó a todos. Que no conoce el gusto particular de cada uno.
Que muerto porque quise darle para adelante a ella y...
Flower Power Cakes, escríbanle.
Bueno, ahora ya lo vendiste algo que no te gusta, bárbaro. No,
¿cuándo dije que no me gustó?
No, me pareció que no le gustó mucho. Igual la comieron toda, ¿eh?
Por supuesto.
¿Comiste Mati y te gustó? Ahí le voy a pedir a Mati las opiniones, porque Mati es...
Estoy repasando la torta que le había hecho
del
jubileo y es...
Búscala.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Dejo para leer el anuncio de la de frío mañana. Por dos razones. Primero, porque empieza mañana. La van a agarrar medio pesada, capaz, porque la madrugada supuestamente empieza. Y segundo, porque la semana pasada, la verdad, que hubo un error bastante grande sobre la ola de frío en esta zona del país. Montevideo y área metropolitana, consultado con gente que entiende del tema, no tuvo técnicamente una ola de frío, tampoco lo tuvo la sensación térmica de la gente.
De hecho, anuncio de la ola de frío empezamos a sentir mañanas menos gélidas.
Bueno, el viernes pasado estuvo templado casi para lo que venía haciendo. Bueno, nada, es una crítica desde el mostrador de la ignorancia, pero pasó con datos. Ahora, jueves, está nublado, cubierto. Esto sí lo anunciaron todos los pronósticos, que no íbamos a ver el sol, que esa endija que nos podía permitir ver el sol iba a aparecer poco y nada, y acá Montevideo y área metropolitana casi que no apareció la endija. Casi que no pudimos tener...
Sí, no la vio ni Pirulo, ¿verdad?
No. 14 grados de máxima, sí, sí. Cubierto, muy cubierto, con probabilidad de precipitaciones escasas para hoy. Cubierto, muy cubierto mañana también. En la tardecita, ese ojo de cerradura, esa endija, ese
cobija.
Ese corrimiento.
No, tenía que decirlo, tengo hace rato tipo decir la palabra, busquen la cobija.
Lo que pasa es que nunca tuve al canciller enfrente, ahora lo tengo enfrente y es imposible. Sí. Mañana puede aparecer ese corrimiento en la tarde de las nubes, un poquito, para que esa endija nos deje ver el sol.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-00-1976. Más servicios, siempre en Gales.
Después de 4 jornadas consecutivas a la baja, se cortó ayer esta tendencia del dólar, remontó 14 centésimos frente al peso uruguayo y en pizarra esta mañana figura 37.25 la compra, 39.65 la venta. El euro 40.20 y 44.20, el real 7.20 y 8.70 y el peso argentino sin novedad alguna, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
No estás archivado, por eso no te avisé.
¿A quién? ¿Está hablando con oyentes archivados?
No, no le aviso. No, Álvaro, no te tenía. No está archivado. Te sentís pasible de ser archivado. Cuando dije que archivaba algunos por su insistencia de mensajes en ciertos momentos y días, los que preguntaron que estaban archivados y no estaban son candidatazos.
Se autoperciben bien. Y hay algunos que estaban archivados que los estuve leyendo sospechan bien que están, sí, archivados.
Álvaro, no. La verdad ni siquiera te tenía. Bueno, no sé que hayas cambiado de foto. Muy, muy elegante, saco y corbata. Pero no te tenía. Pero ahora te voy a tener atento. Qué lindo programa que hacen. Besos a los tres. Dice alguien que dice Florencia Capa de las Tortas. Gracias. Te agradezco a vos. No sé tu nombre porque... un mensaje de una cuenta empresarial, pero te agradezco a vos que hayas levantado un poco los comentarios que hicieron Nadia y Ricardo, muy 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 tristes sobre la torta que devoraron, pero que dijeron normal, no torta. De mis preferidas, juela no, segura.
Yo dije es mi preferida, es una de mis preferidas.
Pues imagínate que en su cuenta de Instagram ponga tortas normales, no de sus preferidas, juega la segura, que no puede vender una torta.
Yo dije que era una de mis preferidas.
A mí me parece que vos le estás dando para atrás.
No, me tenés archivado.
Insistiendo en este punto,
no,
me parece que...
Seba, no te tengo archivado. Hago pregunta. Rosana, que dice, pobre Florencia, vos sos candidata, ¿eh? Vos sos candidata. Rosana, sí.
¿La tengo? ¿La archivó?
No, la archivé porque un día le regaló una pascualina muy rica. La sí. Tengo... ¿Ves? Todo termina lo mismo.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Con la audiencia ayer a propósito del que estaba pisando el pedal y nos escuchaba, nos fuimos a cualquier lado con muchos oficios que pisan el pedal, al final era un chofer.
Sí, era
un chofer. Bueno, después apareció una costurera que hace 40 años trabaja con la máquina, me mandó un video precioso, le dije venite al ciclo de oficio. No, me da vergüenza, me dice, bueno, es que en fin, hacemos esta producción desde el WhatsApp porque muchos levantan la mano para el ciclo de oficios. Ahora quiero decir que el agradecimiento de Nadia, esa cantidad de bolsas de bizcochos que vinieron a Jesús, que la trajo, nos dice que fue por la columna de Darwin de ayer. Les digo a todos ustedes que morfaron y no le guardaron uno a Darwin.
Sí, alguno queda.
Sí, le podemos mandar ahora. Se lo mando con el bomba. Es un peligro, pero se lo voy a mandar con el bomba para que le llegue a Darwin, porque dice que es del Centro Panadero del Uruguay. A propósito de la oda a las panaderías que le hizo Darwin.
Ah, eran bizcochos para Darwin.
Claro.
No eran para nosotros. No, no iban a llegar.
Sí, porque ayer hubo una oda a las panaderías, una oda a la Comisión Comisión de Defensa de la Competencia por no permitir la fusión de Bimbo y Pagnific, ahí Darwin entendió que no se...
Se metían con el bizcocho.
Claro, que estaban pidiendo que el oso se metiera con el bizcocho. De esto va a hablar Seba Fleitas el lunes, en otros términos, en otros términos un poco más técnicos. Pero Darwin habló de eso y ahí vino el bizcocho. Yo le pregunté para el ciclo oficio, porque ya le habíamos hablado, si nos puede dar un par de contactos de dos trabajadores. Le preguntaba cómo se llaman, si son maestro de pala, me dice maestro panadero son. El que trabaja con la pala y en la noche. Yo no sé si todos en la noche, ya a esta altura los horarios han cambiado mucho en la vida.
Bueno, pero el pan de mañana tiene que estar y hay que arrancar temprano.
Sí, eso tiene que haber un turno anoche. Debe haber más turnos hoy en día, porque la gente, y según la panadería, claro. Así que ya tenemos dos maestros panaderos. Me pasa el teléfono. En fin, vinieron bizcochos y salió producción. No le digamos todo esto a Rubén para decir que nos está haciendo varios programas al mismo tiempo. Ya hizo el dos tipos de personas de mañana.
No toquen nada. Shine on a dead end street. Will the road still grow out of broken concrete? Is there anything left for a ceiling like me? I'm tired of talking about Sunday. All the keeping, giving out the dog days.
Bon Jovi está festejando 40 años de su banda, se llamaba igual que él. Él es John Bon Jovi en realidad y la banda es Bon Jovi. Está sacando este tema adelanto del disco que sale en unos días, en los primeros días de junio. El disco es Forever, lo que estamos escuchando ahora es Living Proof.
Javier, el canciller, hablar de Atalanta, no confundan con Atlanta, que es un equipo de Villa Crespo de la Argentina.
Con los Atlanta Hawks.
Sí, le ganó al gran equipo sensación de Europa de la temporada, según me explicaba el Bayer Leverkusen ayer. ¿Cuál es la característica especial que tiene este equipo? ¿Qué dice el técnico al canciller? Ya lo cuenta. Más temprano, arquitectura sustentable, quedaron un montón de mensajes, correos, pedidos de cómo aislar térmicamente los hogares. Bueno, la charla completa con ellos, la última del ciclo con los arquitectos, quedan notoquennada.uy en un ratito.
No toquen nada.
Mando un saludo grande a Andrés, bombero, que hoy nos está escuchando porque no tiene que pelear con Rosa y con Lucía, que son las que sacan el programa en la oficina. Le dije que me avise un día que estén en la oficina, que les hablo.
te vas a dirigir a ellas.
Sí, creo que las voy a convencer, ambas. Muy bien. Son bomberas administrativas ellas. Él es bombero ejecutivo, por lo que entiende, el bombero ejecutivo sale.
Sí, va, va a hacer
porque ejecutivo
tareas.
Suena más que tiene un saco y una corbata y anda
con un maletín. Depende, no, pero ejecutivo ejecuta la tarea del bombero, que ejecuta. Es combatir el fuego y otro tipo de cosas también.
Y ellas, sentadas ahí.
Administrativas, necesario.
No le dejan escuchar su programa preferido cuando él vuelve de esa ardua y noble tarea.
Ah, en realidad él dice que sí, como que él pelea ahí y lo dejan. Lo que hacen es cambiar cuando él se va.
Sí, cambian. Igual es, cambian una radio que a veces nadie les pone música de esa radio.
Sí,
así
claro.
Que no tienes, la podemos pelear con un tema de nadie.
Después
mañana.
Que me defiende, es tremendo.
Bueno, que se quede.
De verdad.
De 8 a 12. No toquen nada.
Leo Arizoni, la columna sobre Richard Avedon. Quizá lo conocen porque ya hizo una columna de este fotógrafo. Si no lo conocen, no importa. Van a ver unas fotos, retratos impresionantes de un trabajo por el oeste americano que hizo Avedon. Me metí de atrevido en una charla de WhatsApp con Leo Arizoni a propósito de qué se ve en estas fotos, qué se busca en estas fotos. Le decía, no soy capaz de darme cuenta de lo estético artístico ahí. Sí, quizás de las impresiones de las personas, de lo que dicen las caras de las personas, y después de lo que dicen esas personas que son ciudadanos comunes, trabajadores del oeste americano, que ven en esas fotos de ellas mismas. Y ahí sí es interesante, porque cualquiera de nosotros nos puede pasar de nuestras fotos o de nuestras familias, después ver algo ahí, decía, mira, en este momento esa cara me dice tal cosa, ¿no? Hay uno de los que dicen, bebí de una manera que ni en un espejo te puedes ver. Pensé que estaba muerto, dice un trabajador, después de una larga jornada laboral, que es donde lo agarraba. Claro, capaz que uno en la vorágine del día no ve eso, lo ve a veces cuando después de una foto de tal día dice, mira cómo estaba, o feliz, o hecho mierda, o se nota que estaba disgusto.
Bueno, yo he visto esa situación, esa reacción en algunas personas con la foto de la cédula.
Mirá.
Que es un, no es un retrato, un poco, no es un retrato de fotógrafo, no, pero de la época, de recordar el aspecto de su cara, porque en esa época,
bueno, ahora viene la credencial,
estaba
también
pasando algo. Mirá. Y en ese momento estaba viviendo una situación compleja y o otro tipo de cosas, y ve en la expresión en su rostro en esa foto.
Sandra contaba, la foto era horrible, era como un peor día mío, lo peor de mi pelo, de mi cara, de todo. Bueno, hay una descripción, yo le decía a Leo, y puede contarle después, yo tuve una discusión porque la mejor foto, la que le parecía la mejor foto de él, para mí parecía demasiado armada, porque es una persona llena de abejas, y yo qué sé, cuando está lleno de abejas en el cuerpo, que sabes que no te pica, pero puedes abrir la boca porque se te meten adentro, no sé, te puede meter dentro de la nariz, es como una expresión que no sos vos, en realidad. Bueno, o es tu pánico, o es. En esa discusión me digo, Leo, que es tan bueno que empezó. Qué interesante todo lo que está aprendiendo. Y después.
Pues sos el jefe.
Ya, no.
No, Leo, es así.
Ya asegurándose un contrato 2025, me dice, así como lo planteas vos, no me acuerdo cómo lo planteé, lo voy a plantear en una clase. Porque es como para una clase. Y ahí dije, bueno, Leo, en esto Leo ya me está dobando. Alguien le dijo que no iba a estar en el 2025, alguien le dijo algo. Pero la columna, más allá de todo este de vuelta, intercambio que no vale mucho, es muy interesante. Y ahora viene Diego.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Libertadores, Peñarol tiene que clasificar, lo hará con público visitante.
Sí, esto va a ser oficial en un ratito. Peñarol hizo todo lo posible para que los hinchas Rosario Central no estuviesen el campeón del siglo el martes, pero no lo dejaron, esa es la realidad. Lo apoyaba la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior hablaba también de lo inconveniente que podía ser tener hincha Rosario Central en Montevideo.
Recordá brevemente que el partido de ida fue bastante complicado.
Terminó con incidentes entre las hinchadas y con una pedrada Maxi Olivera, que fue suturado antes de salir para Montevideo.
Y le dejó una cicatriz para siempre. Sí. Se la podemos ver en el resto de los partidos.
Sí. Y bueno, esto era lo que llevaba a Peñarol a pensar que no tener hincha Rosario Central de campeón de siglo era lo mejor que podía pasar. Sin embargo, una vez que la AUF, el Ministerio y Peñarol tenían la postura bastante consensuada, llegó una presión ejercida por AFA diciendo que si Peñarol no aceptaba público de Rosario Central, ningún equipo uruguayo iba a poder viajar con hinchas Argentina para cualquier copa internacional. Conmebol, que también presionó para que esto además no generara un antecedente complicado para futuros partidos, así que no le va a quedar otra a Peñarol que tomar esa determinación de tener 2.000 hinchas de Rosario Central en la tribuna y una tribuna exclusiva para ellos. Detrás del arco, de uno de los arcos del campeón del siglo, habrá solo hincha Rosario Central ahí en esa sí, zona con 2.000 personas.
En mejores condiciones que las que estuvieron los hinchas de Peñarol.
Totalmente. Bien, lo otro rápido, ayer Defensor fue bicampeón de la Copa AUF Uruguay, ganó por segunda vez consecutiva el torneo. Kevin
Dawson es el único ganador de la Copa AUF Uruguay.
Kevin Dawson fue el héroe con dos penales atajados y terminó con un estigma importante.
De que Dawson no ataja penales.
Claro, atajó dos en la serie de un partido que terminó 2-2 y en el que a Torque lo perjudicaron notoriamente con un penal que debió ser sancionado en el final y que no lo cobraron.
Un festejo anti-eficiencia energética.
Totalmente.
Lo prendieron todas las luces. Ayer no sabía por qué era, ahora me doy cuenta.
Fueron a festejar a Francini.
Se jugó en el estadio. Prendieron luces como si hubieran 30.000 personas.
Hay excedente de electricidad en la noche.
Y lo otro que es, Suárez y Cavani están reservados ambos para el amistoso contra México en Denver, el único amistoso previo a la Copa América.
Bueno, están en la Copa América.
Están reservados, todavía no están en la lista oficial, así que esas son las tres noticias.
Pero querías hablar de Atlanta.
Del Atalanta.
Yo entendí mal temprano.
Porque ayer una final
la primera final de las Copas Europeas.
Sí, pero la Europa League habitualmente no genera tanta tensión. Pero en este caso sí, porque jugaba el Bayer Leverkusen, que llevaba 51 partidos invicto. Hacía un año casi, el 27 de mayo del 2023, había perdido por última vez. Había ganado todas las competencias que había jugado hasta ahora en la Bundesliga, la primera vez que había ganado un título, y
invicto, además, el único invicto.
Por eso, 51 partidos invicto. En todas las competencias estaba sin perder y cayó ayer contra el Atalanta, el equipo de Bérgamo, y contra Giampiero Gasparini, que es un veterano técnico italiano que ha consolidado al Atalanta en la lid del fútbol europeo y que además ha culminado esta temporada con final de la Copa de Italia, que perdió con Juventus, esta Europa League que ha ganado y la clasificación a la Champions en la Serie A. Después de una extensa carrera en el calcio, empezó en los juveniles la Juve, después dirigió al Crotone en la C y lo ascendió, al Genoa en la B y lo ascendió a la A. Tuvo una oportunidad en el Inter donde le fue muy mal, perdió 4 de 5 partidos y lo echaron. Después fue a Palermo, tampoco le fue bien. Regresó al Genoa y ahí tuvo otra vez buenos resultados hasta que en el 2016 firmó para el Atalanta, que era un equipo acostumbrado a pelear por la permanencia, que acumulaba décadas de jugar para quedarse en primera y más nada. Y a partir de la llegada de Gasparini pegó un salto de calidad extraordinario. El técnico consolidó un estilo, una propuesta ambiciosa y comenzó a tener resultados. Él dice que si tiene que resumir su filosofía de juego en una frase diría: no creo ni nunca creeré en el concepto de esperar que tu oponente cometa un error. La formación no importa, sino con cuántos jugadores atacas o defiendes. Y ayer esa expresión de Gasparini se vio bien en la cancha, con persecuciones individuales, con jugadores que siempre estaban encima de los Leverkusen y lo dominaron desde el primer momento. Y la verdad es que convirtió al Atalanta en un equipo reconocido por el estilo, por el sello, porque es intenso, porque es atrevido y porque se planta en cualquier cancha y porque además ayer ganó un título que no había ganado nunca, el primer título internacional de la historia del club y el primer título en 61 años, porque solo había ganado una Copa Italia en 1963 el Atalanta. Bueno, y esto evidentemente marca
Verdugo, el Liverpool,
de qué manera le ganó 3-0 con 3 goles del mismo jugador Lukman. En realidad es inglés que juega para Nigeria, jugó en las juveniles, en las selecciones juveniles de Inglaterra, después como sus papás son nigerianos y no lo citaban de la selección mayor de Inglaterra, empezó a jugar para Nigeria y ayer hizo 3 goles, 2 de ellos golazos, uno de derecha y otro de izquierda además, jugando como extremo por zurda y... Más allá de todo lo que uno puede decir de Atalanta en estos 8 años, llegó a finales, estuvo a punto de eliminar al PSG en una Champions League, a punto de acceder a semifinales de ese torneo. La posibilidad de ver en el partido más importante de su historia la mejor versión del equipo con persecuciones individuales, con intensidad, limitando un rival que es la sensación de Europa, deja las claras que además del sello extraordinario futbolístico, también la mentalidad. Para terminar, hay dos técnicos que lo definen a Gasparini. Uno es Guardiola. Dijo que jugar contra el Atalanta de Gasparini es casi como ir al dentista. Siempre es incómodo. Ajá. Y el otro, Mourinho, que habló de que en un Genoa Inter, cuando Mou dirigía al Inter y Gasparini al Genoa, le cambié 5 veces de sistema sobre la marcha. Y las 5 veces me contrarrestó con sus movimientos tácticos.
Ajá, vendrá Peñarol, Gasparini. Si
veterano, pelo totalmente blanco.
Me gusta,
dicen que es con una, tiene una personalidad avasallante. Es el dueño y señor del Atalanta, obviamente. Y a partir de ayer, además, campeón de la Europa.
Conocimos a Gasparini, entonces técnico de Atalanta. Yo me di cuenta que era Atalanta y no Atlanta. Entonces, que no, no ha pasado nada. Merentiel tiene más goles que Cavani, ¿eh? ¿Por qué Merentiel no? No citado por Bielsa. Dice aquí una oyente que
Todavía no citó a nadie, reservó jugadores.
Y el Seba dice, al final, la posición del gobierno a través del Ministerio de Interior no decide nada, que es que no vengan los hinchas. ¿Y quién se hace cargo de todos los costos de seguridad pública que eso genera? ¿Por qué yo tengo que pagar los caprichos de la Conmebol de este gran costo de seguridad pública que es que vengan los hinchas de Rosario? Pregunta Seba.
Con mis impuestos.
No, no pregunto, opina Seba.
Opina Seba. No, él se pregunta, ¿por qué yo? Claro. Es que es cierto el que tiene que. La voy a pagar él, lo vamos a pagar todos.
Bueno, pero que en ese criterio, desde el punto de vista, cuando vino River a jugar contra Nacional, también pagaba.
Bueno, está, pero no tenías el antecedente que ya sabes que la cosa está complicadita.
No, no se sabía ser... igual que era una instancia complicada. Cuando vienen estos cuadros,
cuando
siempre
se generan gastos. Cuando vino Boca contra Nacional en el Parque Central, hubo un montón de problemas y eso también era trasladable a la previa de River Nacional.
Está bien, pero acá tenés un episodio reciente con una pedrada de la hinchada con declaraciones que dice vamos a la guerra, yo qué sé, tenés evidencia reciente de datos que dice bueno, mejor no, pero no, no quiero poner 2000 policías a funcionar para esto, lo vamos a pagar todo con otros impuestos.
¿Por qué tal?
Bueno, como cualquier dispositivo de un clásico también.
La Conmebol obligó a Peñarol, si no le sacan los premios. Sí, eso lo dijo el canciller en el arranque, lo dijo Diego en el arranque de la columna, fue pura información.
¿Por qué esta es la Copa Libertadores?
Polenta, el ministro Polenta.
Y así se juega la Copa Libertadores.
Otra pregunta, el caso de Merentiel, ¿no puede ser como el del Tanque Silva, que nunca fue citado a la mayor en su mejor momento de Argentina?
Y ayer, bueno, el otro día, el viernes, lo hablábamos en la columna con Darwin. Sí, el Tanque Silva jugaba en Boca y la gente lo pedía para la selección, hacía unos cuantos goles, antes en Banfield también, y ahora Merentiel, que está jugando en Boca. Los dos son goleadores, Cavani y Merentiel, los dos tienen 11 goles cada uno en lo que va de la temporada. Y lo que parece claro es que en una prelista en la que está Luciano Rodríguez, Viñas, que ya entrena de complejo, obviamente Darwin, y Cavani Suárez, el técnico decidió por los que más convicciones le generan en cuanto al rendimiento, que son los tres primeros, y los que de más trayectoria son, que son los que le pueden dar un salto de calidad a la hora de la experiencia, dejando afuera a Merentiel.
Hasta mañana, Diego.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La música nos dice que aquí aparece Leo Barisoni con su columna de fotografía. Hace 5 años que utiliza la misma cortina. Conservador.
La última columna de Leo Barisoni no sonó ni un acorde de los Pixies.
No, pero eso fue porque yo tengo un trato con él cuando hay columna. Eso a mí me vas a decir. Yo soy el que se la sale. Yo soy el que se la sale.
Dudamos en un momento, ¿eh?
No, pero cuando hay música involucrada, porque son fotos de artistas músicos
vinculados a la música, sí, era el bonito en la columna.
Y le sugiero a Leo, le digo, y si no, poné los Pixies. Lindísimo tema, lindísimo. Me gusta que te identifique, Leo. ¿Cómo andás? Buen día.
Bien, buen día. Perfecto.
Lindo sombrero, además.
Gracias.
Sombrero, gorro, no sé. Sombrero.
Sombrero, sombrero. Sombrero de ala corta.
Sombrero de ala corta.
Estos son los que me gustan. Es difícil conseguir. Tengo varios, pero...
Qué tipo elegante. Vos sabés que lo vi a Leo en el pasillo recién y después vi a Karen pasar de elegante, talíes, rojo.
Y ahora estoy yo acá con vos.
Claro, y nos miraban nosotros dos y decíamos, nosotros dos no estamos ataviados para la ocasión, como bien lo hace Leo. Ahí vamos. Leo, con Richard Avedon.
Vamos con Richard Avedon, un fotógrafo que importantísimo, un fotógrafo nacido en 1923, un fotógrafo que falleció en 2004. con este trabajo de El Oeste Americano, un gran trabajo de él. Sin duda que Richard Avedon es uno de los que están en el Olimpo de la historia de la fotografía, junto con el gran maestro Henry Cartier-Bresson, Annie Leibovitz, Helmut Newton, el cuarto, la gente lo ubica donde quiere, pero es Richard Avedon, y que ya hicimos columnas de Richard Avedon más vinculadas a la moda, ¿no? Hace unos años hicimos sobre una columna sobre su relación con la fotografía de moda y con una fotografía de Natasha Kinsky con una serpiente que estaba ella desnuda y la serpiente estaba reptando por su cuerpo, y Dovima con elefantes, una modelo que estaba con 12 elefantes encadenados. Y sin duda que para el arranque hablar de que Richard Avedon fue un fotógrafo que cambió la fotografía de moda, rápidamente para hablar de él, en los años 1950 empezó a actuar, y la moda tiene un antes de Avedon y un después de Avedon. Pero porque realmente antes de Avedon eran esas fotografías de las modas, todas de las modelos, todas como demasiado estáticas, solemnes, con el cuello hacia arriba, no había movimiento, y Avedon la vino a dotar de vida, de saltos, de movimiento. Obvio que tenía la mejor plataforma para hacerlo porque era fotógrafo de Harper Bazaar y fotógrafo también de Vogue. Y una de las cuestiones que quería dejar claro, que todas las fotografías de Avedon se hacen de la misma manera, y las del oeste americano esta, y que es una cuestión como muy difícil de lograr, que despoja absolutamente al personaje de todo, ¿no? No hay ni de fondo un cielo, ni un castillo, ni un palacio de Buckingham, ni un palacio legislativo, no hay nada. Simplemente hay un fondo neutro, blanco, y está la persona frente a él. O sea que la fotografía vale, y una iluminación muy pareja, vale por la expresión de la gente, lo que logra de la expresión de la gente. En el oeste americano, este trabajo, Avedon en 1974 tuvo un problema cardíaco, se le inflamó el corazón, y los médicos le recomiendan un reposo. Él no lo hace. Hay fotos de Avedon trabajando desde la cama en su estudio con disparador a distancia, con unos dos personas que le acomodaban las luces. Siguió trabajando y el 77-78 le dio un infarto muy grande, estuvo en peligro su vida y se va a tomarse una licencia, un descanso, a recuperarse al oeste americano, al oeste de Estados Unidos, perdón. Y es ahí donde se le ocurre este futuro gran proyecto que tuvo y que marcó su carrera también, ¿no? Que es empezar a documentar la vida de absolutamente todas las personas del oeste de Estados Unidos. Trabajadores, personas que viven ahí. O sea, para empezar a documentar de esta manera, siempre en base al retrato, no ir a documentar a las actividades que hacen, sino en base al retrato con un fondo neutro. Este trabajo se lo financia, se lo encarga también el Museo Amon Carter de Texas, museo que en realidad le da como, se decía que le daba como $100,000 anuales para desarrollar este proyecto, ¿no? Y durante 5 años, de 1979 a 1984, Avedon viajó por varios estados del oeste, seleccionando muchos lugares para fotografiar, pero los lugares no eran importantes porque iba a poner el fondo blanco, sino que lo más importante eran muchas personas para él seleccionaba a las personas, no era que se venía acá a No Token,
no había un casting, él iba por ellas.
Claro, pero era como un casting propio de él.
Sí, claro.
Iba
sí,
a cazar
sí.
ejemplares al paisaje humano de los lugares que elegía.
Entonces elegía de acuerdo al rostro, ¿no? Trabajadores de minas del carbón, gente desocupada, vagabundos, gente de hospitales psiquiátricos que estaban cerca, vaqueros de rodeo, desolladores de serpientes, que hay un chiquilín chico, trabajadores de frigoríficos.
Desolladores de serpientes.
Sí, aparece con una cascabel grande, decapitada y a medio desollar, sí, con los órganos para afuera.
Emiliano para la ronda de oficios.
Dos desolladores de serpientes. No sé si hay en Uruguay, pero hay gente que trabaja en lugares donde hay serpientes y que, por ejemplo, colecciona cabezas de serpientes. Okay.
Y estaría si los conseguimos, comprometernos a hacerle una foto tipo Avedon, ¿no? Como un homenaje.
Cerramos el paréntesis, queda el trabajo ahí, pendiente.
Una de las cuestiones que me gustaría aclarar que es no es ese oeste idealizado por Hollywood, ¿no? Por las películas de Hollywood, o el oeste que quiere Estados Unidos, sino ese el oeste que él piensa, ¿no? El oeste como mucho más real. A partir, dice Avedon, de la primavera de 1979 y durante varios años pasé los meses de verano viajando por el oeste, yendo a bares de carretera, corrales, paseando entre la gente, en las ferias, buscando rostros que fotografiar. Para mí eso es fundamental, buscaba rostros. Lo que decía, viene a No Toquen Nada acá y agarra el staff de todos y elige de acuerdo a lo que él quiere mostrar, ¿no? El rostro que él quiere fotografiar, ¿no? En esos 5 años recorrió 17 estados en Estados Unidos, 189 poblados y fotografió 752 personas. ¿Cómo era que realizaba el trabajo Richard Avedon? Viajaba con una cámara de gran formato, es una cámara grande con un trípode grande. Imagínense la gente, los fotógrafos de plaza, esos que estaban habitualmente con ese tipo de trípodes. Obviamente la cámara era muchísimo mejor, de muchísimo más calidad, pero eso es, con eso viajaba. Y tenía un fondo tipo de cartón de 3 metros de ancho por 2 de largo, enrolladito, papá, supongo que tendría varios, y con 2 asistentes, ¿no? Porque las cámaras de gran formato también eran una foto por, era como de placas, entonces siempre precisaba como un asistente. Pero nada más, no llevaba iluminación externa. Colocaba siempre para hacer las fotografías la hoja de cartón a la sombra. ¿Por qué a la sombra? Porque él quería todas sus fotografías tienen una luz pareja. O sea, si las colocaba al sol, el sol obviamente provoca sombras en el rostro. Y él quería siempre una iluminación pareja. Y esa hoja de cartón la colocaba en cualquier lado. En el fondo de una pared, en una pared de ladrillo, en un contenedor, en cualquier lado.
Cualquier lugar que se las sostuviera, le servía.
Claro.
Las pegaba, que estuviera la sombra.
Sí, que estuviera la sombra. Y las pegaba con la cinta pato esa, no sé si había cinta pato o no, pero con una cinta los pegaba y ahí ya tenía el fondo, ¿no? Y delante, obviamente, colocaba justamente la persona seleccionada por él para fotografiar. Una cosa que él preparaba a la cámara, pero no miraba a través de ninguna mirilla. Preparaba la cámara, se metía como el fotógrafo de plaza abajo de un manto negro y enfocaba todo y se colocaba al costado de la cámara, cosa que disparaba a distancia y él iba como interactuando con el modelo, ¿no? Con la persona que iba a retratar. Le pedía cosas, lo provocaba, le modificaba con la mano el rostro.
Entonces, pero no estaba atrás de la cámara.
No estaba atrás de la cámara.
Interesante.
Estaba al costado, entonces él decía que en un momento él no veía lo que la cámara captaba. Él suponía lo que la cámara iba a captar y trabajaba en base a eso, y eso le permitía trabajar como tocar a la persona que estaba o porque era muy 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 imperativo en el momento de la fotografía, sabía muy bien a dónde quería llegar.
Claro, y venía de dirigir modelos, ¿no? Durante toda su trayectoria anterior.
Claro, modelos, personas de músicos, personas como de fama mundial, ¿no? O sea, era muy muy ducho, pero siempre tuvo como mucha personalidad. En eso, ¿no? Una cuestión que quería destacar es que estas personas, probablemente estamos hablando de 1979, 1984, nunca habían sido fotografiadas. O sea, porque hoy en día sí, cualquier persona, cualquier trabajador, eso tiene la posibilidad de fotografiarse porque tiene el celular. Pero en ese momento no, entonces probablemente nunca habían posado de esa manera ante una cámara. O sea, que todos los rostros que, todas las miradas que logra es de gente que no está acostumbrada, no es gente famosa que está posando. Las fotos, si uno lo empieza a verlas, este trabajo, tienen una potencia realmente tremenda, son como muy directas y Avedon siempre era muy crudo en su manera de fotografiar. A veces la gente no quedaba conforme con cómo se veía porque retrataba lo que él quería, lo que él veía de esa persona. No hay un retoque, ese retoque manipulación de la imagen para embellecer y absolutamente nada. Sí hay un trabajo de impresión con un impresor espectacular que trabajan todos los grandes fotógrafos y que el contraste, esto que el otro, pero no hay una manipulación del rostro para quitar arrugas, para eso. Es como muy directo porque Avedon también no era complaciente en sus fotografías, ¿no? Yo siempre digo que este trabajo es de gente que, entre comillas, que no son nadie, me refiero a que habían estado acostumbrados a fotografiar gente famosa y que es mucho más difícil a veces porque la gente no está acostumbrada y dice, ¿qué hago ahora? Pero también es mucho más lindo porque logras como una mayor pureza del rostro del retratado, ¿no? Para mí hay una gran diferencia con Annie Leibovitz, por ejemplo, porque Annie Leibovitz siempre fotógrafo como esa cuestión, fotografía las luces, y Avedon para mí siempre como que fotografía como no digo las mentes de la persona, pero sino lo que él quiere de esa persona. Avedon decía, creo que mi mejor trabajo como conjunto de trabajos es el oeste americano. Hice las fotografías del oeste cuando tenía alrededor de 60 años. Y creo que tener 60 años es muy diferente a tener 30, 40 o 50 años. Empiezas a tener un sentido de tu propia mortalidad. A mí hay algo que me llama la atención de los retratados, esa dignidad que tienen en su postura, ¿no? Hay fotos para mí magníficas, geniales. Pero lo que quería centrarme eran en dos fotografías. Una fotografía que la tomó, voy a describir la pose del retratado. Es un hombre de unos más o menos 38, 40 años. Es un hombre que está parado, la tengo aquí. Es un hombre que está parado frente a lo blanco de Avedon.
Una de las que está colgada en las redes sociales y no toquen nada por si la quieren ver, una parte de la foto.
Ahí va, exacto. Está un hombre de torso desnudo, con un vaquero muy muy gastado, una mirada con unos ojos muy claros, una mirada como muy fuerte con unos ojos muy claros, los brazos al costado de su cuerpo, y está mirando fijamente a Richard Avedon, ¿no? Se podría hablar de millones de cuestiones en cuanto a su postura, su mirada, una mirada como muy transparente. Avedon regresó 10 años después, en 1994. Recordemos que esta fotografía las tomó desde el 79 al 84. Avedon regresó 10 años después, en 1994, para entrevistar a esos fotografiados. Y muchos fotografiados dijeron su parecer y dialogaron con Richard Avedon. Este personaje era Bill Mood, que era uno de los fotografiados. En ese entonces, cuando Richard Avedon lo fotografía, él manejaba un camión, era camionero por las rutas, hacía un trabajo como muy peligroso porque transportaba dinamita. Era un trabajo que también él decía que lo sacaba meses y meses de su familia. Y cuando la exposición se montó en 1985 en el Museo Amon Carter de Texas, obviamente que Avedon le los invitó a muchos de los retratados, y él concurrió. Cuando él llega al museo, lo que ve primero, antes de la entrada, es su gigantografía tamaño, no sé, 4, 5, 6, 7 metros, como quien ve hoy una gigantografía de los políticos en campaña. De ese tamaño se vio él mismo, ¿no? Porque era la fotografía principal de la exposición. Y cuando se vio así, sintió como un horror, ¿no? O sea, cuando sintió, dijo, en textuales palabras, dijo, me aterroricé. Me vi de una manera que ni en un espejo te puedes ver. Pensé que estaba muerto. O sea, se vio y en realidad dijo, como quien mal dice, qué vida horrible que tengo, qué vida espantosa que llevo, ¿no? O sea, vio eso de él en su foto y se decidió a cambiar su vida, ¿no? En ese momento es que dijo, tengo que hacer un cambio. Él dijo, mejor que cambies tu vida. Y a partir de ahí, Billy, este hombre, cambió su vida, dejó esa cuestión de camionero, consiguió otro trabajo. Él dice que estuvo mucho más cerca de su familia y que realmente su vida cambió, pero fue en base a eso que vio. Lo que vio de él realmente no le gustó, y no le gustó tampoco la vida que estaba llevando hasta ese momento. Otra cortita también, una gurisa de 12 años tenía cuando Avedon la fotografió, en Colorado la fotografió. Sandra Bennett tenía 12 años, y la fotografía es ella también parada sobre el fondo blanco, seria, mirando a la cámara, con mucha personalidad tienen siempre las miradas, ¿no? Sí. Ella está con un jardinero de jean, las fotos son todas blanco y negro, con un jardinero de jean, y tiene abajo como una musculosita, una solerita, esa que tiene una tirita nada más al cuello. Entonces se le ve parte se le ven todos los brazos y se le ve parte del cuello y abajo pecho, un poquito, sí, el pecho, y todo su rostro. Y todos los brazos, la parte del cuello, el pecho y su rostro está lleno de pecas, llenísima de pecas. Y ella cuando le cuenta a Avedon que cuando se vio le dio una vergüenza verse así, y encima era la tapa del libro. Porque el libro tiene muchas tapas, tiene tres o cuatro tapas ha tenido a lo largo de las historias. Y una de las primeras tapas era ella. Y cuando se vio dijo que sintió mucha vergüenza, que no se gustó para nada, y dijo ella misma, la foto era horrible, era tu peor día de cabello, de pelo, era tu peor día de ropa, era tu peor día de todo, y todo en un día. La peor foto de tu vida que quieres enterrar y justo estabas en la tapa del libro. Esto un poco para ver, se podría hablar muchísimas cosas, es como una tertulita de decir la imagen que tiene uno de sí mismo y la imagen que puede captar el fotógrafo, que Avedon en general siempre sacaba lo que él quería. Él quería sacarte de esa manera dura y él trabajaba hasta sacarte de esa manera dura. No era la foto que vos le dabas, sino la foto que Avedon quería.
Bueno, pero capaz que algunas de estas personas sintieron que era parte de ellas, ¿no? Esa foto de lo que estaban dando, y bueno, de hecho le llevaron a cambiar la vida, va a sentirse horrible.
Por supuesto. Hay un diálogo, hay un documental muy bueno que se llama Luz y Oscuridad, que hacen de Richard Avedon de toda su carrera, y donde hay fragmentos de las entrevistas que Avedon mantuvo con esta chica, con Billy, el camionero, y está muy bueno el intercambio que hacen, ¿no? Avedon le dice, pero no eras vos, eras la visión que yo tenía de vos. Entonces está muy bueno, es muy interesante lo que se plantea en el momento del retrato.
Que sí era él.
¿Cómo?
El camionero sentía que sí era él y no le gustaba
que
cómo
sí era
se
él, pero que le pareció
que no le gustaba cuando lo vio.
Claro.
Interesante.
Que no vio a la persona. No, le
porque
gustó
este ejercicio lo puede hacer cualquiera cuando te sacan una foto, una buena foto, una mala foto, es decir, ¿qué estás viendo ahí? En ese momento de tu vida, ¿cómo te ves?
Sí.
¿Que te ves bien? ¿Ves que eras vos en ese momento? Pero, ¿y no te gusta o te gusta lo que ves?
Pero es que la vida misma, vos, las diferentes etapas, vos ves tus caras. Pero no se trata de envejecer, de no envejecer.
Eso
veo fotos de los meses que falleció mi padre y tengo una cara de tristeza que no se puede más.
Mirá.
Entonces, hay algo de eso que la gente... tu rostro describe los momentos que estás viviendo.
No todos tenemos un Avedon que venga con su crudeza a estar un rato largo, en blanco y negro, y a sacarte eso que él quiere, que quizás es lo que vos no querés, o quizás sí, no sabés. Pero
sí.
Bueno.
Y capaz que no es lo que querés, o no es lo que querés ver.
O no
es
lo que querés ver. Interesantísimo. Bueno,
Richard Avedon murió hace unos años, en 2004, y lo increíble, yo ya lo dije un poco en la otra columna, murió como vivió, trabajando, porque murió en su estudio fotográfico mientras se hacía para The New Yorker una campaña, estaba haciendo fotos para la campaña electoral de Estados Unidos, y murió al final el corazón en el tercer intento, en el tercer aviso, le falló del todo, no se pudo recuperar. Murió en 2004, que el 2004 es un año como muy triste para la fotografía, porque murió también el gran maestro Cartier-Bresson y murió también un gran fotógrafo como Helmut Newton. Y para cerrar, Avedon dijo, y es muy interesante lo que dice con respecto al periodismo, ¿no? Y a la documentación. Creo que el problema más importante es que la fotografía no es reportaje, no es periodismo, es ficción. Cuando voy al oeste y hago el trabajo de la clase trabajadora, se trata más de la clase trabajadora que del propio oeste. Es mi punto de vista, como el de John Wayne es el punto de vista de Hollywood. Eso significa que mi idea sobre la clase trabajadora es una ficción. In constant sorrow.
Desde la audiencia al escuchar el tema musical.
Sí, exactamente, es los hermanos Cohen de la banda sonido de ¿Dónde estás, hermano? Man of Constant Sorrow, una canción como muy muy histórica, que a lo largo de todas las décadas como que los músicos fueron modificando también su letra. Hay diferentes versiones de Dylan, de Joan Baez. Esta la hizo famosa porque también lo llevó a ganar un Grammy en 2001 a través de la banda de sonido, y que cuenta un poco en ese ambiente rural de un hombre con una vida como bastante tristonga en el ambiente rural de Estados Unidos, y que se va despidiendo de todo y que regresa como a su lugar de origen.
face you never will see no. But there is one promise that is given. I meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Aguante los Soggy Bottom Boys, que es la banda que en este caso interpreta este tema de la película de los Coen. Agradece también Tania, temazo de una de mis pelis favoritas. Amo esa peli, decía Florencia. Hay muchos hinchas de la peli, algunos de Ave, donde también le pregunté a este oyente si era él, el de la foto, porque tiene una foto de la gigantografía de Billy, el camionero fotografiado, el que cambió de vida después de verse en esa gigantografía.
Sí. Está como en el jean, él, sí.
Ah, pero es él, es Billy dos veces, claro. No, claro, no, es Billy. Es
Billy. Claro, Billy con Billy.
Ah, es Billy con Billy.
Billy con Billy años después, sí, sí.
Ah, recién la abrí. Claro, es Billy con Billy. Claro. Envejeció bien Billy.
Sí, sí. Y sí, bueno, sí, dejó sí, la dinamita, sí, entre otras cosas.
¿No? Debe ser eso, ¿no? Pero envejeció y está bien Billy después, muchos años después. La mirada de la muchacha tiene mucho más de 12 años, terrible y hermoso al mismo tiempo. Habla de la foto de la otra, la que dijo que estaba horrible, el pelo, la cara, todo, que era un día horrible de su vida para ella, después mirando la foto. Después, bueno, varios que agradecen como Mónica la columna, siempre enriquecedor tu aporte, Leo, hoy murió original, dice Mónica de Paso Carrasco. Y a propósito del arranque de la columna, y mira, justo que nombraste a tu viejo, a quien conocí, al Cacho Barizoni, dice este oyente, capaz que no está bien, capaz que es mala memoria del oyente, dice, sombrero de ala corta, igual que el gran Cacho Barizoni, entraba al viejo banco de la Caja Obrera con su particular elegancia, gran comentarista y contador de chistes y cuentos. Entraba con sombrero.
Usaba gorras, usaba como tipo boinitas, tipo boinitas. Gorras usaba.
No, ese sombrero era de la corta.
Era, papá era calvo y usaba siempre.
No, igual no dice gorro, dice particular elegancia.
Ah, sí, eso
ahí
sí.
Ahí tapaba la pelada.
Lo de contador de chistes lo puedo certificar, sobre todo en la experiencia de un viaje a Paysandú que compartí con Cacho. Y que fue espectacular cómo cubrió esa cantidad de kilómetros y horas de ruta con anécdotas. Y claro, Goñi, yo las conocía a todos y hacían como un show particular de lo aburrido que estaba, pero para mí era todo nuevo y fue espectacular.
Sí, es el contador de anécdotas. Sí. Más que nada, anécdotas largas que te vas riendo en el medio por la forma en que lo cuenta el contador, más que por la anécdota misma, me parece. Exacto. Leo, placer de tenerte acá.
No, el placer mío siempre.
No toquen nada.
De la renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional, gracias a la audiencia que me breaking newsea. Y
sí, el saludo a todos.
Dice, vos que vivís siempre en otra. No, no, está bien, lo tengo, lo leí el tuit. No tenía otra editorial de mañana, hablamos del tema, ¿no? Otra vez filtración de chats y otro que cae por filtraciones de chats, en este caso el presidente del directorio del Partido Nacional. Mañana hablamos del tema, seguramente sea centro, foco, cerno. De la columna de Darwin también.
Cero no cerno. Sí.
No, digo la columna de Darwin porque él prometió hablar de Milei, pero capaz que se le queda un poco para atrás porque se le vino este tema arriba.
No lo sé,
pero él prometió hablar de Milei porque ayer presentó un libro en el Luna Park. No vamos a la presentación del libro. La presentación del libro tiene origen en que en la feria del libro le dijeron por acá no.
Y no hay plata, le dijo el presidente.
Para la seguridad del presidente, ¿no? Y él se jactaba ayer de haber metido 4, 5, 10, 20 veces lo que hubiera ido al escenario de la feria del libro, que obviamente es más chico en la rural de Buenos Aires. Más allá de eso, dio un show con música incluida. El show también es cuando él presenta el libro, porque él es todo un show, ¿no? Cuando habla en cualquier escenario, ante financistas como el día anterior, financieros, ¿no? Bueno, como el día anterior, ante mandatarios del mundo. Y bueno, presentó el libro donde contó que tiene una primera parte muy darwiniana, porque es un refrito de columnas, Vaya si Darwin ha hecho libros de refrito.
Estilo editorial de Darwin.
Yo le contaba, acá esto es mi alocución, mi presentación en Davos. Esta otra es cuando les dije, bueno, en fin. Pero en un momento se dio un momento hinchada, barra argentina, como pasa siempre, pero de los libertarios, que tienen un Peñarol nacional, digamos, muy claro, un odio allí bien metido con Keynes, con John Maynard.
John Maynard Keynes, sí, ¿qué? El economista británico.
Y tienen su ídolo, su Maradona, para decirlo de alguna manera, en Argentina, su Messi en el austríaco.
Sí, Federico Augusto Hayek, o Friedrich August von Hayek.
Bueno, y se da después vamos a escuchar a la ministra de Economía del Uruguay, a Susana Arbeleche.
Sí, hablando de uno de estos dos.
Hablando de estos dos. ¿Cuál le gusta más? Ahora lo decimos.
Aparece una de las cosas más oscuras en la historia de la humanidad junto al marxismo. ¿Que aparece quién? ¡Keynes, bien! Bueno, le están haciendo justicia.
Bien, cuando yo escuché esto de mañana, le comentaba a José, José fue a buscar y me dice, mira que ya Milei cantó esto varias veces, lo cantó en televisión, ha cantado de todo en televisión, el tema de la renga que se lo prohíbe.
Sería como el autor del cántico que retomó la multitud en la noche de
ayer. Sí, y en el video se ve que los arenga esto.
Sí, con la manito los arenga, los va arengando Milei.
A cantar, mientras... y entonces hicieron, hacen justicia. Es falopa, esto así le dicen los argentinos, que es cantarle a un economista que vivió, Ricardo.
Sí, básicamente primera mitad del siglo XX.
Qué ladrón. En todo caso, su teoría no estaría compartida, porque no es comparable. Lo que pasa es que todos lo llevan a corrupción. En fin, falopa. No vamos a aplicar esto porque es falopa. Pero, claro, recordábamos temprano también que aquí hubo un elogio a uno de estos dos.
Hayek y Keynes son los dos. Hayek vivió hasta la década del 90. En realidad es como el referente de la escuela austríaca, es una rama minoritaria del siglo XX.
Sí, en serio.
Sí, claro, Hayek es nacido en 1899, muerto en 1992.
Okay. Keynes es más, o Keynes
es
más.
Anterior, un poquito.
Bien,
anterior.
La ministra de Economía de Uruguay tiene preferencia aparentemente por uno, es que no le preguntamos entre uno y otro, pero a uno lo elogió.
¿Cuánto puede cambiar el mundo en 10 años? Javier Milei, el 18 de agosto de 2014, creo que no había salido todavía en televisión, nunca, ni siquiera había sido panelista.
No, creo que
no. Bueno, en ese momento, 18 de agosto de 2014, La Calle Pou era candidato a la presidencia, había ganado las internas a Jorge Larrañaga, y junto a Jorge Larrañaga presentaba por primera vez el nombre de alguien que iba a integrar su gabinete, en este caso la ministra de Economía actual, en ese momento Azucena Arbeleche, perdón, y en caso de ganar las elecciones nacionales, que finalmente perdió en esa elección la Calle Pou. Arbeleche, licenciada en Economía, con un magíster en Macroeconomía de la Universidad Católica de Chile, en ese momento repasaban la carrera de Arbeleche, que había estado en el gobierno de Jorge Valle, que después estuvo en los gobiernos del Frente Amplio, en la unidad de gestión de deuda, que después quedó al frente de la unidad de gestión de deuda, y cargo al que renunció para poder ser, en ese 2014, la ministra de Economía de la candidata ministra de Economía de la Calle Pou. Y en ese momento hablaba del rol de la política económica en los gobiernos, y ahí citaba una frase de Keynes.
Me gustaría citar la idea de un famoso economista inglés, John Maynard Keynes, porque me parece que resume el enfoque que tenemos sobre el papel de la economía. El problema político de la humanidad es combinar la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual. Yo creo que este equipo visualiza el rol de la política económica como una herramienta para mejorar el bienestar de la población. Ni más ni menos.
No toquen nada.
Agosto de 2014, yo no puedo decir que Azucena Arbeleche está más con Keynes que con el austríaco, sí que lo usa como referencia, además habla de la eficacia para trabajar el tema de la economía, la justicia social, que según Milei es una aberración, Digo, pues la libertad, que ahí se pueden unir, capaz, en la libertad. Pero bueno, la libertad es un poco amplio como concepto. Creo que más o menos todos los demócratas, los republicanos hablan de libertad. Cada uno lo usa como quiere. Milei ha encontrado ese camino en esta lucha cultural mundial de decir que quieren más la libertad los libertarios que el resto, cosa que es falopa también, usando otra vez términos argentinos. ¿Dónde andaba Milei en agosto de 2014?
¿Cómo cambió el mundo en 10 años? Decía Emiliano. Bueno, en 2014 Milei era el director de la División de Estudios Económicos de la Fundación Acordar, que era la Fundación Acordar, un think tank de ideas liberales que apoyó primero la candidatura presidencial del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y luego, entre 2013 y 2015, al Frente Renovador de Sergio Massa. En eso estaba Milei allá por 2014.
Bien, hoy Massa fuera de la política, por lo menos por ahora, en el día a día. Scioli bien dentro de la política, sí, como ha estado en el menemismo.
Ministro de Turismo.
En el kirchnerismo, en el Alberto Fernandismo. Y ahora en el mileísmo, Scioli cae en la lancha donde sea. Y
no. Es incombustible, como bueno, demuestra el hecho concreto. Sí.
Y Javier Gerardo Milei tiene su banda de covers. Hoy. ¿No? Anoche cantó una canción.
Sí, tiene su banda esa.
No, Venegas Lynch.
Me perdí ahí, me perdí. La segunda parte no llegué, pero cantó. Cantó Milei en el Luna Park para presentar su libro.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Más temprano aquí en No Toquen Nada cerramos un ciclo de charlas de arquitectura sustentable muy interesante para el día a día de cada una de nuestras viviendas para entender y conocer.
Tuvimos cuatro conversaciones con Magdalena Camacho y con Daniel Sosa de la Facultad de Arquitectura. Hablamos del ciclo de vida de las construcciones y la dimensión ambiental de la construcción, del diseño bioclimático y esta forma de encarar los proyectos que en Uruguay tienen el potencial de generar situación de confort en las edificaciones hasta el 80% del tiempo sin poner a jugar algún tipo de dispositivo de climatización, también del uso y el confort, sobre todo el confort térmico, y en esta última entrega de la reintroducción, la rehabilitación de la infraestructura existente, por ejemplo, y de nuevos paradigmas en la construcción para construcción más eficientes con mejor perfil bioclimático.
Perdón, hablamos de ventanas, sí, de cerramientos, de paredes, de techos. Le preguntamos por dos máximas que tiró al final de la intervención Magdalena Camacho respecto a cómo rehabilitar una construcción ya existente que no es muy eficiente a nivel térmico, cómo hacerla un poco más eficiente.
La incidencia que tiene el techo en lo que es el comportamiento o el desempeño del local en sí mismo, ¿no? Térmicamente, porque nada, tengo el cielo arriba y yo intercambio calor con el cielo, no con mi entorno construido. Sí. Y sobre todo si estamos hablando del techo que da, no al vecino si tengo arriba, claro, ¿no? Al que quieren ver el último apartamento de un edificio o
y aplica
la habitación, la planta alta de una casa.
Que mejor por afuera que un cielo raso.
Sí, en los cielos rasos, en realidad, sí, mejor por fuera. Los cielos rasos también depende de cómo sea ese diseño, si se genera una ventilación por encima del cielo raso, controlado, qué sé yo, puede llegar a funcionar bien también.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
La columna de Leo Barisione queda un ratito también sobre Richard Avedon y ese trabajo en el oeste americano, ya cuando tenía 60 años, Avedon, esas fotos, esos retratos que dicen tanto, que dicen mucho, y quisieron cambiar la vida a alguna de esas personas, por ejemplo, Billy el camionero. Bueno, la columna queda en un ratito con el detalle del sombrero de ala corta de Leo Barisone que lució en el día de hoy. Qué elegante que es Leo para hacer su columna. Tengo un par de comentarios raros, claro, pasa esto del on demand, del grabado, me dice Nacho, yo escucho el programa grabado y entonces se quedó con un comentario de la entrevista de una SEB de ayer, Nacho, y el tema impositivo. Es cierto que en el día de ayer no hablamos del tema impositivo, lo hemos hecho varias veces en los últimos años, por ejemplo Alejandro Furas, ingeniero, que está al frente de Latinencap, ha dicho muchas veces que todo bien con los subsidios, por ejemplo, que hay, o las exoneraciones impositivas, mejor dicho, que los subsidios a los autos por eficiencia energética, pero ¿por qué no por seguridad? Y ayer en un momento lo nombró también el director ejecutivo de la UNASEB, Alfaro, cuando dijo que los airbags tienen impuestos, o sea, sí, que lo pagan, o sea, que se nombró también el día de ayer. No hicimos foco, pero se nombró también. Es un tema permanente ese, el de los impuestos en los autos y el de los impuestos en los implementos de seguridad, que es un tema aparte. Está bien lo que apunta Nacho, pero se ha hablado, era tantos los temas ayer, escuchen la entrevista que hicimos con el Alfaro, el asesor legal de la UNASEB, hay mucho material. Y otro mensaje que llegó al respecto de Arturo Borges, muy preocupado por la conducción, porque está al frente del ISEB, que es un instituto de conducción. Y eso quedó al final con Alfaro, porque Alfaro tiene una pata más técnica que política, y eso es cierto. Toda su vida, como dentro de la sociedad civil, ha sido de tratar de educar a las personas para que sepan manejar bien. Ayer tiró un par de máximas de esas que tiran las charlas y dicen, nadie entiende nada, no saben nada. Cuando te vas de ruta, no pises el freno, una máxima que está mal, dice, pero que la gente repite. O en determinadas, él dice, siempre hay que pisar el freno, porque, en fin, yo no entiendo nada de lo que está hablando, evidentemente, y es un problema que no entendamos nada de lo que está hablando. Y claro, Arturo va para ese lado también. Han insistido ambos desde hace décadas, diría yo, de la sociedad civil, que manejamos mal, que los exámenes no son lo que deberían ser. Y dijo ayer Alfaro que siga perdiendo la gente el teórico, porque no te lo cobran el teórico. Es más tiempo y más estudio, no más plata. Y está pasando eso bastante, ¿eh?
Sí, han unificado los criterios a la hora de tomar exámenes todas las intendencias, obviamente con las diferencias que tienen los prácticos, pero los teóricos son unificados. Ha venido trabajando en eso, quizá no tiene la exigencia que debería tener. O el otro punto es que das un examen una sola vez en tu vida y después puedes conducir durante la cantidad de años que quieras. Ese es otro de los puntos que quizá habría que problematizar.
Bien, bueno, está la charla. Obviamente quedaron muchos temas. Agradezco a Nacho y también a Arturo por su comentario aquí. Lo que decía... Ah, no leí el comentario de Arturo. Qué boludo. Dije que estaba escrito. Lo que dices, oye, que había escuchado la nota, dice, solo si me permites puedo tener el mejor aeropuerto, el mejor avión, pero si me olvido del piloto estamos en problema. Yo lo entendí como manejamos como el culo, pero
es una interpretación muy razonable.
Bueno, capaz que no, capaz que me
puedes... que no le prestamos la atención suficiente al piloto, capaz.
Sí, bueno, debe estar pegando el viento ya fuerte en la Isla de Lobos, porque no te entiendo un corno, Néstor, lo que me querés decir. Después de escuchar el audio de Arbeleche de Keynes, puso más y menos, u más, u menos, terminó Arbeleche, salió más que... ¿Qué carajo estás diciendo? ¿Tenés lobos alrededor? ¿Qué te está pasando, Néstor?
¿Cómo? El lobo del hombre.
Sí.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Performing just like my Rari. You're too frank, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out of leader. You're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Mañana aquí No Toca Nada, Pía Supervil viene a contarnos de los últimos novios de internet. Así dice ella.
sí, ¿no? Es un concepto moderno para llamar a los, sí, a bueno, los galanes. Sí, tiene, sí, o sea, sí, un sí. tipo de galán.
Yo creo que es más post redes que post internet, ¿no? Más los novios está de bien. Redes. Pero podemos discutir con ella. Me parece que son los novios de redes sociales. Aparecen tres, nadie quiere agregar uno.
Sí, digo los tres de pie, no, capaz que no, digo sí, el mío. Para
bueno,
mí,
sí, el tuyo, el tuyo.
Timothée Chalamet, ay, no sé cómo se pronuncia, porque es medio francés, Chalamet.
Chalamet, ese no está ahí, tendría que estar.
Para mí es un novio de internet, porque es jovenzuelo, tiene esas características que va a explicar Pía mañana, de que de ser atractivo pero no hegemónico, o sea, bendito, tiene pinta de bueno.
Tenemos uno en Uruguay, ¿no?
Bueno, ah, sí, Enzo, otro apellido que no voy a pronunciar, por INSIC.
Es asociada a nieve.
Sí, ahí va.
Bueno, ahí tenemos uno uruguayo.
Yo lo conozco a Paul Mezcal, de la lista de pibes.
Ah, bueno, bueno, ahí bueno. Bueno, yo, sí, a mí me costó un poco, cuando hice el link, lo fui a buscar.
¿Le la lista?
No,
estamos
generando suspenso.
Va a tirar tres y va a tirar las referencias de sus producciones más famosas para que podamos hacer el link de, sí. de capaz de no conocerlos de nombre, pero sí de...
Mañana la gente podrá agregar alguno. Yo agregué uno y me dijo, es un viejo, le digo, pero tiene mi edad.
Para mí te fuiste del rango etario.
Fui a la mierda, yo le dije, Ryan Reynolds. Es todo lo que está bien, que decís ahí en la lista. Dice, pero Ryan Reynolds tiene 50 años. Ah, no, está...
Y además se puede ser un galán maduro.
No, se puede ser un novio.
¿No le permite galán maduro?
No, no se puede ser un novio de internet maduro, parece.
Ah, novio de internet.
Sí. Maduro. Galán maduro sí, no se puede ser un novio de internet
claro.
maduro.
Claro, el novio de internet para mí, por definición, es joven, de entre 20 y 30. Mati eligió este tema con el que cerramos. Mira, es una persona, un muchacho. Sí. Bueno, 34. Que se llama Jason Joel. Pero
este
lo
no
conocemos.
Entra para novio de internet.
No, para mí no. Bueno, Derulo, que me estoy enterando ahora que es por cómo se pronuncia su apellido francés, que se escribe con un montón de letras y se pronuncia Derulo con esas seis letritas que él decidió simplificar. Esta canción es nueva y la eligió Mati y se llama Take You Dancing.
Arriba, Nancy, ánimo. Cuarto intento de examen práctico.
Vamos.
Pierdo en el estacionamiento de 45 grados. Sí, lo que hablábamos de ayer era perder en el teórico, para saber la base teórica, se pierde también en el práctico. El examen no te lo cobran de vuelta, así que perder es, bueno, evidentemente un poco de frustración, estudiar y practicar más. Lo que iba más al faro era el teórico que al práctico, decía. Sí. Hay mucha clase práctica, porque eso sí es plata, porque volvés a la clase práctica, y lo que quiero yo, él decía, como técnico en esta materia, más teórico, que pierdan, que sea a morir el teórico, y que bueno, si pierden, que vuelvan, es estudiar y volver. Es un concepto que quedó al final de mucho tema más político que eso, pero bueno, está, él tenía esa pata técnica. Estoy preguntando la edad a Nancy.
¿Por qué?
No, porque...
Tiene nombre de...
Porque vi la foto y no parece que sea...
No puede ser novia del volante.
No puede ser novia del volante.
No, sí, qué horrible. Edad, ¿a qué liceo vas? No, le estoy preguntando edad porque me pareció que era más grande en la foto que cuando vas a los 18 o 20. Tengo la idea de que cuesta más cuando vas de grande al examen.
Y bueno, sí, cualquier cosa que quieras aprender de grande es más difícil.
58 es el extremo, digamos, alto de la foto, Nancy.
Sí.
En temas etarios.
Y si arrancas para el transporte público, ¿no?
No. Ya está ahí, Joel. Por algún motivo si quiere no, diversificar su dieta de transporte.
¿Y si se dice en el transporte público? Pregúntale a Darwin mañana, te lo va a decir.
No.
Darwin.
No, Nancy.
Persevera. Ah, manejó durante más de 39. Ah, perdió la libreta por la edad en la renovación, la práctica. Ah, vamos arriba, Nancy. Entonces lo vas a lograr. Mañana hay dos tipos de personas que eligió la audiencia. Ya está elegido. Si estuvieron atentos, lo saben. Mañana volvemos a las 8. Chao, gracias.
No toquen nada.